las chicas del volcán.
Hola, queridas volcaners. Espero que estéis muy bien. En este episodio vamos a traernos un poco de nostalgia de los 80s, de los 80. Acabamos de quitarnos los patines y estamos listas para tener una clase de aeróbic con monos leotardo de neón. Pero antes que nada, acabamos de preparar un buchito de café y hablaremos de nuestro reciente descubrimiento. Y estábamos pensando que Llámame por tu nombre era la mayor referencia de película gay de los 80, pero recientemente vimos una película que le dio un nuevo significado el verano del 85. Y compartiremos nuestras experiencias, volcanes, con vosotras. Pero en realidad todavía no nací el 85, pero ¿a quién le importa? Estamos aquí para compartir nuestra nostalgia y nuestro volcanismo.
¡Hola!
Ay, no estaba... No, claro, no estabas vivo en el 85. ¿Quién estaba vivo en el 85?
Marcos nació en el 85.
¡Qué fuerte!
¿Ah,
yo
sí?
Yo en el 85 era funcionario de la administración pública.
De la Hacienda. Oposiciones...
Sí, unas oposiciones que me saqué a finales de los 70, buenísimas, y sí, sí. Ya estaba casi, hombre, ya tenía varios quinquenios. Los quinquenios, esa palabra nunca había dicho en alto, creo.
Claro, pero es que porque es muy de opositor, como no de, pero sí. De funcionario, no de opositor, de funcionario.
Sí, de ahí me subieron el sueldo porque me dieron el quinquenio por antigüedad. Eso nunca claro. Lo sabremos nosotras, amigo.
Eso te iba a decir, digo, nosotros trabajando en una empresa privada, vamos, no sabemos ni lo que es eso.
No, nosotros diremos, ay, a nosotros nos han bajado el sueldo, pues por la crisis, por pandemias, por yo qué sé, por cualquier excusa, hasta que lleguemos a la esclavitud voluntaria.
Claro. ¿Y cuál es tu secreto de belleza?
Claro.
Es una mezcla entre polvo de ansiolíticos, leche de burra y luz solar.
De elegir mágico.
Es una crema que me hago yo en mi casa cada mañana.
Con tu mortero, te imagino todo perfecto. Moliendo los
orfidales. Mortero de piedra. Mortero de piedra que me dejó mi abuela en la última etapa babilónica. Se hacía mucha... Bueno, basta ya de boberías. Verano 85.
Antonio, necesito decirte algo. Ahora que Donacio ha dicho algo sobre Babilónica y su abuela, necesito informarte que cada día hablamos de algunos nuevos documentarios sobre Babilonia, sobre las incas, sobre los sumerios.
¿Los sumerios?
Bueno, solo he visto uno. Está levantando falso testimonio.
Antonio, sálvame.
He encontrado un canal que,
por favor.
Que con documentales muy buenos en YouTube y me he visto uno de 2 horas y media sobre la civilización sumeria. Y entonces estoy absolutamente fascinado con todo lo sumerio y no puedo esperar. Ay, I can't wait. ¿Ves? En español no tiene sentido. No puedo esperar.
Fureira dice no puedo esperar
a volver al Museo Británico para ver todas las cosas sumerias.
Claro.
O sea, estoy fascinado absolutamente. Pero bueno, eso es mi idea privada. Eso lo acabo yo en mi tiempo libre.
Y no lo querías revelar. Pero bueno, no. Cariño, ¿les parece que hablemos de ET85? Que es como...
ET85. Seguro que los franceses dirán solamente ET85. Porque ellos todo lo es como un sonido. En van de ET85.
Claro, yo cuando en las clases de francés, a las que desde que empezó la pandemia no he vuelto, claro, lo que siempre nos decían era, tienes que pensar que cuando estás hablando, la última letra nunca se pronuncia. O sea, excepto si es una vocal y se sigue otra vocal y tal, pero es como, por regla general, la última vocal no se pronuncia. Y en general, lo de en medio, pues cierra un poquito la boca e intenta decirlo un poco rápido. Y en el fondo es un poco de razón, ¿eh? O sea, porque si no, es dificilísimo hablar en francés.
Yo, mis compañeras de trabajo francesas hablan como a golpes. Y ahí son palabras completas que ellas reducen a un fonema.
Ya,
yo
bueno.
Pienso que los franceses dicen todo el tiempo, ah, me ve, me ve, ah, no, me ve, ah,
Claro, pero porque tienen el ritmillo ese al hablar, igual que nos pasa con otros idiomas, que quiere decir que cuando lo imitas estás haciendo el ritmo, pero tienen una cadencia al hablar. Claro.
Sí.
Estamos viendo muchas series francesas últimamente en Netflix.
Ah, sí.
Ay, pues estaremos viendo las mismas.
Yo estoy
viendo
Lupin.
De Pourcent.
Fíjate, esa no la he empezado a ver, pero porque me da un poco, como tiene tantas temporadas, es como que me da como un poco de pereza como empezar, en pensar, uff, tengo tanto que ver. Pero estoy viendo Lupin.
Que me pasamos el otro día.
Qué guapo es. Es que no me acuerdo el nombre del actor. Qué guapo es, madre mía. O sea, y me parece tan divertido. Claro, yo no conocía los cuentos de Lupin, pero Marcos me dijo que sí, que... Bueno, Marcos,
no conocía tampoco.
¿Pero ustedes no se acuerdan de los dibujos animados?
No, cariño.
No, Donacio. Cariño. Somos muy jóvenes,
no,
cariño.
Bueno, a lo mejor en Grecia,
recuérdate.
Había unos dibujos animados que los ponía Telecinco, porque Telecinco tenía programación de mañana, y eran unos... Pues no sé si eran japoneses, reconozco, pero era Lupin, que era el ladrón. Bueno, que para mí era Lupin. Y luego las chicas todas tenían unas tetas, pero unas tetas de dibujo animado que eran como melones puntiagudos. O sea, eran unos escotes y era un poco como sexy. O sea, siempre había alguna ocasión como que las chicas se...
Lo estoy buscando, ¿sabes? Y cariño...
Se les bajaba.
Cariño... Estoy buscando, yo esto no lo he visto en mi vida.
Y él tenía cara...
¿En serio?
Él tenía cara como de Hugo Silva, ¿sabes? Como de típico canallita con pelo negro.
Necesito buscar en la biblioteca del volcán.
Sí, abre nuestro libro encuadernado con una extraña piel, por favor.
Sí, sí, exacto.
Sí, sí, ahora lo estoy buscando y sí, y es lo que tú dices, un Hugo Silva con patilla grande, bien tal. Pero yo esta persona, o sea, este dibujo no lo he visto en mi vida.
Claro, a lo mejor en tu época...
Ah, ¿dónde
está? Fíjate, tiene hasta un punto sexy él también, como de canalla, como de canallita indie, música independiente.
Pero porque es lo que a ti te gusta.
¿Es esto?
Sí.
Lupin.
Sí, era una serie, pues yo lo veía de pequeño.
Claro, no sé.
Y tenían un capítulo con Salvador Dalí, me acuerdo, que tenían que robarle algo a Dalí en cada ques.
Madre mía, qué cosa.
Fíjate tú. Sí.
Tetonas.
Bueno, pues no sé.
Pues estamos viendo Lupin y luego hemos empezado a ver... Perdón, ¿qué ibas a decir?
No. Iba a decir que más veía, pero termina tú de contar.
Hemos empezado a ver también una que se llama The Hookup Plan, que en francés es como plan de zorra o plan de follar, que son unas chicas francesas bastante realistas, te diré. O sea, sí. Si lo comparas con Emily in Paris... quiero decir,
es el contrario.
O sea, yo trabajo con chicas francesas e italianas y son bastante así. O sea, como lo que visten, lo que comen, lo que hablan.
En francés te llama planqueur.
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 Planqueur. Planqueur.
Bueno, ¿y por qué? Porque es que no lo he visto. Yo estoy viendo Marsella.
Ah, no lo he visto.
Con Gerard Depardieu, gorda, tal. O sea, es todo... A ver,
pobre Gerard Depardieu.
Es una telenovela. O sea, yo la estoy viendo y reconozco que se me cayó un poco el mito de como de la película o de las series francesas, porque hay un momento que es cartón piedra, en los escenarios, de cerrar una puerta que se mueva en la pared. O sea, quiero decir, es fuerte a veces, ¿eh?
¿En serio? Fíjate. Bueno, también es que, claro, Gerard Depardieu tiene mucha fuerza. A lo mejor para que no se mueva.
Pero bueno.
¿Él está conectado? Con Lucía Echevarría, lo sabes.
¿Cómo?
En la de Arcas Loca, ¿cómo?
¿En serio?
Sí.
Pues mira, Gerard Depardieu tuvo un hijo que murió, que se llamaba Guillaume Depardieu.
Ajá.
Bueno, espera, a lo mejor ahora yo mismo me estoy flipando. Voy a abrir mi biblioteca personal.
Abre tu biblioteca personal.
Y Guillaume Depardieu hizo la adaptación al cine de un libro de Lucía Echevarría, que creo que era... amor, curiosidad y todo, y dudas, todo perfecto. Claro, Amour, Prozac et autres curiosités.
Oh.
Una película del año 2001.
Madre mía.
De la que, por cierto, no hay ninguna referencia.
Ni ninguna review.
Y no está vivo.
No, se murió. Primero perdió una pierna porque ellos han vivido como en el exceso francés siempre. De mujeres...
que tenía la gota Amor o algo así, una cosa así como real, de realeza.
Deberíamos ver esta película.
Sí.
Tardaremos menos que leernos el libro. El libro.
Bueno, seguro.
Amor curioso, ¿no? Es una película de Miguel Santesma, Abel Pilar Punzano, Guillaume Depardieu, Rosa María de Ana. Es una película del año 2001. ¿Y con Silvia Marzó? Date cuenta. ¿Y con Nacho Novo? Madre mía. Esto es puro año 2001. No, no tenemos. Deberíamos verla.
Oye, qué guapa Silvia Marzó, ¿eh?
Claro, es que ella era... ¿Ella no era azafata del 1-2-3?
Puede ser. Puede ser.
¿Azafata?
Sí.
Ah.
Yo la vi en teatro una vez, haciendo de Yerma, de Lorca. Fíjate tú.
Es buena actriz, porque yo siempre he pensado que nunca me parece como muy buena actriz. O sea, me parece como que está como muy sobreactuada siempre.
Yo no tenía... La tenía como más bien como de guapita de televisión. Y cuando la fui a ver de Lorca me sorprendió en plan de, joder, le dieron este papel a una actriz como Silvia Marzó. En plan, es como si se lo dan a ¿cómo se llama esta que no tiene nariz que presentaba Fama a Bailar?
Paula Vázquez.
Paula Vázquez, en plan de que no te esperas Paula Vázquez en Lorca, pero mira, ella se arrastraba, gritaba, lloraba. Típica lorquiana. Con duende.
Ay, qué maravilla. No, claro, no sé, a mí ella, con Silvia Marzó me pasa como con todas estas actrices que... Sí, que eso, que como las que las veo siempre como muy sobreactuadas, como que no me creo nada. Fíjate, estábamos, Marcos y yo empezamos y terminamos de ver la serie esta que hizo Alex de la Iglesia para HBO, HBO Europa, que se llama...
Ah, he oído maravillas.
30 monedas, se llama. Tengo que decirte que ya solo porque sale Miguel Ángel Silvestre, literalmente, en todos los episodios sin camiseta, vale la pena verlo. O sea... Pero más allá de eso, me sorprendió porque se lo decía Marcos. Digo, yo no sé si es una cuestión... O sea, es verdad que respecto a las películas de Alex de la Iglesia, la gente está bastante sobreactuada. Creo que es lo que él también espera. Pero la serie es... Uf, o sea, hay momentos que dices, pero ¿no es necesaria tanta sobreactuación? O sea, porque a mí me... Claro, lo que me pasa es que me sacaba. O sea, lo que veía a los actores. Yeah. O sea, veía actores haciendo un papel. No veía a los personajes. Pero supongo que es lo que él estaba pidiendo. No sé, es que lo pensaba con Marcos, lo hablábamos del Día de la Bestia o la otra, ¿cómo se llama? La comunidad se llama, o comunidad, no me acuerdo.
La comunidad.
Que claro, que está todo el mundo muy sobreactuado, pero como que me creo a todos los personajes. Uh-huh. En esta situación, en esta serie simplemente es como que no. O sea, es como que yo lo veía al actor pues todo el rato.
Tengo curiosidad de verla porque todo el mundo habla como maravillas. O por lo menos todo el mundo lo ha visto. Y igual vale la pena, pero chicas, que hay tantas series, estamos enterradas en series y productos audiovisuales. Nos da la vida. Voy a tener que dejar de trabajar para ver todo lo que hay que ver.
Bueno, es que yo, mi lista en Filmin y en Netflix, o sea, ya es, o sea, ya no sé cuánto sobrepasa. Bueno, en Filmin es de arrastro y sigue cargando de todo lo que tengo que ver. Y es como, y ahora Marcos encima ha decidido que nos teníamos que, como no teníamos pocas plataformas, también Disney Plus. Entonces, claro, ahora tengo una cantidad de cosas
Disney
que ver.
Plus.
Sí, Disney Plus.
Para ver todas las películas de superhéroes.
Faltamos Disney Plus. ¿Cómo es? El
Mira,
Disney Plus. ¿Cómo
no
está
vale,
la plataforma?
Yo, Marcos se la... Porque aquí, por lo menos en el Reino Unido, durante un mes o dos meses eran gratis. Entonces se la descargó y vimos Soul, esta, la película nueva de Pixar y tal. Qué bueno. O sea, quiero decir, estaba bien.
Ajá.
Pero, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que no sé si a lo mejor les va a pasar a ustedes lo mismo. ¿Puedo explicar más o menos de qué va la película? ¿O saben de qué va la película?
Sí, porque va sobre la muerte y las almas.
Sobre la muerte, la alma, sobre qué...
Quiero verla.
Claro, de qué va... O sea, cuál es el como tu... tu fuego. En plan, o sea, qué es lo que te... qué es lo que da espíritu a tu alma. Y claro, o sea, quiero decir, no lo sé. Yo lo estaba viendo y digo, uff, o sea, todo esto es tan capitalista, neoliberal y tal. Pero bueno, no lo sé. Después también... Pixar tiene estas
¿Por
cosas.
¿Por qué? Porque es el trabajo y la meritocracia lo que le hace que las almas
es un poco
sean felices.
Como la idea, un poco el principio que la idea. Sé que al final da un poco de vuelta y tal, pero no sé, reconozco que como que no me quedó como muy claro. Pero bueno, la cuestión era que Marco se la descargó por eso y ya nos la quedamos, o sea, ya llevamos como 3 semanas y tal. Hemos empezado a ver esta serie que se llama WandaVision.
Ah, de la hermana mayor de las gemelas Olsen.
Exacto.
No, la hermana menor.
Claro, sí.
La pequeñita Olsen.
Que está bien. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que como yo no me he leído ninguno de estos cómics...
Es una película, Antonio. ¿O una serie?
Es una serie.
Ok.
Lo que, como yo no me he leído ninguno de estos cómics, simplemente es como que no me... O sea, tengo una sensación de que hay un montón de referencias que se están haciendo que yo no me estoy enterando.
Ya. Yeah.
Y entonces simplemente, lo único que sí me gusta, que porque también he empezado a ver The Mandalorian también con él, que pese a que yo nunca he visto nada de Star Wars, que me pasa lo mismo, estoy viendo esa serie y Marcos me tiene que ir explicando por qué pasa cada cosa. Que una cosa que sí le tengo que resaltar es que están apostando por hacer productos que parecen más del siglo XX que del siglo XXI. Y a mí eso me parece interesante. O sea, Mandalorian, te quedas dormida, amiga.
¿En
serio?
O sea,
todo es lento. Puede haber un capítulo de 40 minutos en lo que no pase nada.
A mí, yo odio el nombre Mandalorian, no sé por qué,
bueno,
pero suena tan mal.
Fue fuerte porque en español es mandaloriano, o sea, que suena todavía
claro,
peor.
Mandaloriano, podría ser mandalorieño.
En griego no sé cómo mejor. Es.
O mandaloriense.
Mandaloriense, qué bonito queda,
El mandaloriense.
Para mí es, este nombre es una mezcla de mandarini, que es una mandarina, y algo que acaba en Lorian, que es
como el de Lorian.
El de Lorian.
El de Lorian de...
¿Te regreso al futuro?
De Regreso al futuro, Back to the Future.
Ah, Back to the Future, no sé. Es como una enfermedad. Mandalorian, tengo Mandalorian.
Pues a mí me suena más a fruta, fíjate, me voy a comer
sí,
un Mandalorian.
Claro,
a mí
también.
Que tengo un poquito, son las 11:30.
¿En serio?
Sí, a mí también. Pero bueno, lo que quería decir era que lo que me sorprende es que es una serie que no está pensada como para el siglo XXI. O sea, donde, quiero decir, formatos como YouTube y tal ha hecho que tú, cuando estás viendo una serie, tenga que ser, o sea, información cada dos minutos. Sí. O sea, si hay cada dos minutos no está pasando algo, estás muerto. O sea, pierdes el interés. Y lo que me gusta de esta serie es que pueden haber tres minutos de ellos caminando por un paisaje. En plan,
claro,
que es una cosa...
Pero es que esto a lo mejor... Es que su target a lo mejor es gente bastante mayor. Es decir, son varones heterosexuales blancos.
Supongo.
En su mayoría, que vieron Star Wars las primeras o las segundas y ahora quieren ver esto y tienen dinero para pagar Disney Plus. No creo que a los adolescentes esto les llame para nada.
Supongo. O sea, no lo sé. A mí es lo que tengo que resaltar. El resto es que como no me entero de qué va, tampoco tengo que ir preguntando a Marcos que todo el rato... Porque le pagan con unos metales. Y yo, ¿pero por qué le pagan con metal? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no hay dinero? Ya.
Por cierto, Antonio, tenemos Apple TV Plus, pero no lo hemos usado todavía.
Ay, yo me descargué, pero de forma alegal, es que yo estoy enamorado de Jennifer Aniston. O sea, es mi crush de la vida. Sí. Y tiene un...
La chipriota.
Ah, sí, yo pensé que era griega, no chipriota.
No, es chipriota.
Que después te das cuenta como ella, su tonalidad de piel ha ido subiendo en cuanto han pasado los años. Ella empezó siendo de Friends blanca y ya ahora es marrón el color en el que ella trabaja. Y... No, y tienen el show este, se llama The Morning Show, que está muy bien, es muy guay.
Ajá.
Habla sobre el machismo, el Me Too en Estados Unidos, en el típico magazine de por la mañana, de en plan buenos días.
¿Y dónde está esta serie?
En Apple TV.
Esa la tenemos nosotras, claro, que tenemos Apple TV, pasa que no vemos nada.
Sí. Ya, yo es que, claro, estuve en el confinamiento, es que me hace que esté viendo cosas todo el día, como salgo un ratito a dar la vuelta a la hora que nos dejan salir una hora al día, salgo, doy una vuelta y el resto estoy el día en casa.
Bueno, claro.
Cariños.
Y una de las cosas que hemos visto, claro, pues vamos a volver.
Ah, claro,
cariño. 85.
Sí.
Este es Cosa con Sun.
Puedo informar las volcanes. Puedo introducir el sujeto de nuestro episodio.
El sujeto.
La película El Verano de 85 es una película dirigida por François Ozon. Es una saga agridulce de amor y muerte basada en el libro de la novela Dance on My Grave de Aidan Chambers. Y la película trata sobre una historia de amor gay de dos niños donde uno de ellos es un adolescente obsesionado con la muerte, no sé por qué, que nunca ha experimentado realmente el dolor al descubrir el amor con otro niño, un poco mayor que él, que tiene más experiencia en la vida y cuyo padre murió el año pasado.
Vale, hay solo un matiz, Spiro. En español no decimos niño, decimos chico, si queremos decir a alguien joven, porque sí, un niño es un baby. En plan, un baby no, en plan... Un...
Ay, sí. Y claro, no, ellos son dos pedazos de adolescente, ya claro, con los huevos negros.
Y cuando estás diciendo...
No soy una pedófila, no.
Claro,
no,
cuando
no.
Estás diciendo los niños, yo solo pensaba en niños de 6 años, y era como...
No. Sí, esto no va a ser un episodio de Luis Antonio de Villa. Son dos adolescentes sí, franceses del año 85, con todo lo que eso significa... Guapos como demonios. Ahora sí, les voy a preguntar cuál ellos les pareció más guapo.
Es que yo tenía que hablar de esto.
Y entonces, claro, es un romance de verano a la francesa. Es decir, la película empieza con un cadáver. Es decir, ya es la pulsión del Eros y el Tánatos desde el principio. Es decir, belleza y muerte.
Tengo que hablar. ¿Sabes que eso lo tengo apuntado, amiga? Que quería hablar de eso.
Es que claro. Hombre, es que es una cosa, esta película claro, aparte solo podía haber sido francesa. Claro. Es decir, tú te pones a ver como de, ay, qué bien, una película de dos maricas adolescentes franceses guapísimos vestidos. Y bueno, vestidos ideales. ¿Cómo han vestido, por favor? Ideales. O sea, quieres robarles todo.
Necesitamos hablar sobre la ropa y
sí,
el
sí,
estilo.
Sí, hablaremos. Y la película empieza en una morgue y una voz en off diciendo, bueno, este cadáver... hace un par de días estaba vivo y os voy a contar la historia de este cadáver, más o menos, una cosa
claro,
así.
Claro, sí, sí. Y dice algo así como la muerte. No, porque habla de la muerte, porque a mí me interesa la muerte y tal. No me, los cadáveres siempre me han dado miedo. Si esta sí, no es tu historia, sí, igual para y mira la cámara y sí, claro, y te roba el corazón.
Es, digamos que un paso más allá de Love, Simon, en cuanto a...
Un pasito y medio.
Adolescencia, en grande. Ok. Bueno, ¿quién de los dos? De los dos chicos. El mayor era es judío, se llama David Gorman, creo,
David,
en la película.
Sí.
Y el rubio, el twink.
Alex.
No me acuerdo
Alex,
cómo se llama.
Alex.
Sí, sí, Alex. Sí, sí, sí.
Como el protagonista de mi libro.
a mí me pareció más guapo Alex que David.
A mí también.
Pero...
No el mayor.
El pequeño.
El pequeño.
Sí. ¿En serio, cariños?
Sí, a ver, tengo que decir que ninguno me pareció guapo. O sea, a ver, ¿cómo lo digo? Claro, yo quería hablar de esto. Son guapos. A ver, sí, son guapos. Pero, a ver, es inevitable que si estamos hablando de verano del 85, vamos a tener que hacer referencia a Call Me By Your Name. O sea, quiero decir, porque... Sí. Es el mismo concepto de verano en los 80, romance, todo de romance entre dos chicos y tal. Y claro, una cosa que la vi para positivo era que los dos chicos eran guapos, pero no era el momento Call Me By Your Name, que eran dos dioses del Olimpo, o sea, que habían llegado a la Tierra. O sea, quiero decir,
sí,
entre el caníbal...
Es que todos los actores,
bueno, el presunto caníbal...
Un poco...
Y
tenemos que hablar del caníbal, tenemos que hablar de Armie Hammer, por favor.
Del presunto
Dios
caníbal.
Dios mío.
Y el otro, el que no me acuerdo, el otro chico.
Timothée Chalamet.
Claro, que son como... que son como esta belleza perfecta, o sea, Apolínea, sí, todo tal. Estos dos chicos sí, era como que eran guapos, pero eran creíbles. Eran los guapos que podía ver en tu
boys
clase.
Son next door.
Es que todos los galanes franceses tienen esta belleza como...
Natural.
Un poco imperfecta. Sí, o sea, fíjate, o sea, piensa en el que tú quieras. No ya los épicos feos, sí, como el marido de Mónica Bellucci, que son como alienígenas. ¿Cómo se llama este chico? Ella es mayor también. No, Matías, el de Amélie, esas narices grandes, esas caras como de canalla, de bar, de Marsella. Y sobre todo el chico mayor, que se supone que es el que... carga el peso de la belleza, ¿no? Porque el más joven se enamora de él. Ese chico te saca una navaja y te raja de arriba abajo. Uh-huh. O sea, tiene cara de delincuente juvenil.
De hecho, cuando saca el peine para peinarte, yo pensé que era una navaja.
¡Exacto! Y yo creo que eso está ahí por algo. Es decir, porque él, su arma con la que él va a matar al otro es su belleza.
Uh-huh.
Y su pelazo. Entonces saca... Es que tú has visto eso. O sea, yo quiero uno de esos. Quiero eso.
¿Dónde se
quiero llegar a la calle... O sea, hacer el clac y sacar un peine y peinarme. Bueno, mi pelo rizado no me lo puedo peinar.
No, pero yo te veo, porque creo que tiene el mismo dramatismo que los móviles estos de concha que se cerraban.
Ay, sí.
Ay,
claro, tiene el mismo, tiene el mismo dramatismo. O sea, yo siempre me imaginé, cuando yo ya tuve móvil ya no existían ese tipo de móviles, pero yo siempre pensé, qué dramatismo terminar una conversación cerrando el móvil. Pues, esto es un poco igual, es el dramatismo del peinarse.
Ay. Y tirándolo a una fuente, como el diario viste de Prada, casa así, ¡tah! Y lo tira.
Exacto.
A una fiesta. Yo, claro, yo quiero decir que Alex, el chico rubio, Claro, o sea, es que no podía ser de otra manera. Es escritor wannabe, es adolescente torturado, o sea, es Rimbaud, aunque creo que se pronuncia Rimbaud, que lo estaba mirando estos días.
Rimbaud.
Que es mi icono sexual absoluto. En el plano platónico, mi amor.
Claro,
tú eres rubio de ojos azules. Lo que te falta es escribir, pero a veces te pongo papeles y lápiz y me excito. Es decir, no puedo evitarlo. Está hecho para mí, Alex. O sea, es todo.
Sí, o sea, yo a mí, por ejemplo, claro, a mí Alex me parecía muy guapo, lo que pasa es que me parece que tenía una nariz muy fea. Era una cosa como que no podía dejar de mirarle la nariz.
Pero es escritor, ¿qué más da?
No, sí, yo no digo que no, sino simplemente que hablando de la belleza, de quién era más guapo y tal, era eso, como que lo que decía Spiros, de como el chico de la puerta al lado, a mí me parecían como los guapos que podían haber en tu clase, que eran guapos, sí, pero no eran un modelo. O sea, quiero decir, sí, o sea, no es Timothée Chalamet que, cariño, entra por aquí y te quita el sentido. Pues es un chico guapo, que bueno, tiene la nariz un poco grande o un poco rara, pero sigue siendo guapo y sigue siendo atractivo.
Luego esas bellezas envejecen mal, ¿eh? Yo creo que, bueno, el mayor a lo mejor aguanta más, pero el rubito pequeño, Alex, cuando tenga 35 años, va a ser un piojo. O sea,
¿qué
porque
crees?
Eso
le
pasa.
¿Va a quedar como cara de muñeco?
Dice, a todos los efébicos bajitos, luego se arroja, o sea, mira al DiCaprio que se le puso cara como de muñeca chochona.
Sí, se quedan todos como
es
cara
decir,
de muñeca.
Si tu momento culminación de tu belleza es a los 17 o 18 que te dan estos actores, o 20, ya de ahí es cuesta abajo. Es real. O sea, mira Alain Delon sí, ahora, sí, que tiene 60 o 70 años, parece una mujer jubilada. O sea, una cara, cierto, ¿no? Que no es Alain Delon, ¿me entiendes?
No.
Mientras que Jean-Paul Belmondo, que siempre fue feo, pues está igual. Tú lo ves y dices, ah, pues mira, Belmondo.
Sí, pero en general no estoy de acuerdo con vosotras, cariños.
Ah.
Para mí, lo más guapo es el mayor, por
¿en serio?
Supuesto. Sí, porque tiene una energía sexual, tiene un aire libre, un aire muy rebelde, tiene ángulos fuertes en la cara, tiene una idea sobre la vida como positiva, como la vida es un juego, la vida es una aventura, es siempre optimista, siempre positivo, no le importa nada, es un poco... corazón rebelde. Y esto me encanta. Me encanta porque hace todo, parece fácil, parece interesante. Y es un poco seductivo para mí.
Puede ser.
Es como, ven conmigo, todo es fácil.
Claro, él es
no te preocupes.
Él es un icono, o sea, él es un hombre fatal,
claro,
clásico.
Sí.
La moto.
Sí, la moto también.
O sea, que eso es, yo creo que esta película reconstruye ante nuestra mirada esas adolescencias que nadie tuvo.
Claro.
Es decir, la que nos falta a los maricas. Mi verano del 85, que seguramente, pues, no, nada, porque tendría 3 años. O sea, ese chulo hipermasculino sin fisuras. Es decir, que no hay un ápice de homosexualidad en él. Salvo cuando te follas.
Fisuras en el culito.
No, quiero decir que es de una pieza. O sea, ese hombre monolítico que te viene a buscar con una moto y una chaqueta de cuero.
Claro.
Vamos a ver, o sea, por favor, o sea, ¿desde cuándo un chulo con una moto te viene a buscar siendo marica? Nunca, eso solo pasa en este tipo de películas. Y
totalmente,
gracias a Dios, ¿qué pasa?
Ya, No, dime.
No, di tú, porque yo quería decir, claro, él es un profundo narcisista. El mayor, un
narcisista
perverso.
Sí.
Totalmente.
Sí, o sea, yo cuando la estaba viendo, claro, tengo que reconocer que me gustó mucho y me dejó pensando mucho la película. Creo que tiene muchas capas. Yo le estuve dando vueltas, la película, el narrador es el escritor, que es Alex. O sea,
ajá.
Y claro, a mí eso ya de entrada me parece interesante, porque creo que lo voy a ligar al Eros y al Thanatos, es que, bueno, nunca sé si se pronuncia Thanatos o Thanatos.
Thanatos.
Eso, que lo que quería decir, claro, el narrador es Alex, y a mí esto me hacía pensar un poco en esta idea del sujeto, que a mí me hizo mucha gracia porque los Spiros habló del sujeto al principio, del sujeto y el objeto. O sea, cuando hablan de... O sea, todo es a través de la visión de lo que le parecía a Alex. Aparte que no me acuerdo cómo se llama la inglesa con la que hablan. Helen
Keller. Es verdad, la amiga, una amiga, vamos a llamarla, lo miramos mientras tú, mientras sigas hablando.
Bueno, pues cuando ya una vez, bueno, claro, bueno, vamos a hacer spoilers de la película entera, ¿eh? Así que quiero decir, si alguien no quiere escuchar, si alguien quiere verla, que pare ya. Entonces, cuando están en la cama de la habitación de Alex y empiezan a hablar ellos dos, y la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama.
Se llamaba Kate.
Bueno, pues cuando Kate le dice a Alex, en plan, creo que tú no estabas viendo al David de verdad. Tú estabas viendo al hombre, o sea, o al chico que de tus deseos. Y no sé, todo esto a mí, cuando lo estaba viendo, me hacía pensar en la filosofía idealista, del idealismo, que es esta idea de que la realidad como tal no existe, sino que la realidad es una construcción de la mente, que la realidad es inmaterial. Y claro, cuando le daba vueltas a esto, a la idea de la construcción, me vino a la cabeza, yo estuve, en su momento tuve que estudiar para el máster, a Schopenhauer. Claro, Schopenhauer es un filósofo pesimista, pero en realidad él bebe del idealismo trascendental kantiano, en el que habla de eso, de la construcción, de que nuestro alrededor es una construcción. De hecho, en uno de sus libros, que es uno el que yo me tuve que leer, que se llama algo así, claro, en español, yo me lo leí en inglés, es como el mundo como voluntad y representación, creo que se llama, o algo así.
Ah.
Donde él define estos conceptos de voluntad y representación, entre otras cosas. Entonces, ese libro empieza diciendo, el mundo es mi representación. Claro, que me venía toda esta idea de la representación de la muerte de este chico y tal. Y pensando en eso, claro, pensaba en el libro este, se define la voluntad, que la voluntad es básicamente una elipsis de la voluntad de vivir. O sea, entonces, claro, esta voluntad de vivir es lo que entendemos comúnmente como el eros, o sea, quiero decir, es el deseo, o sea, la voluntad de vivir, la pasión, la pulsión de vivir del eros, que bueno, obviamente Schopenhauer, como filósofo pesimista y cristiano del siglo XIX, pensaba que la voluntad de vivir era inmoral y que lo que te iba a llevar es a la infelicidad, y entonces él lo descartaba. Pero bueno, en el fondo, este eros, en el cual su reverso e inseparable es el thanatos, o también llamado la pulsión de la muerte. O sea, es lo que llaman, que desde un punto de vista psicoanalítico, hablan de esta idea de la pulsión de la muerte, del death drive, que Freud, que no sé si fue Freud quien lo acuñó, pero básicamente él lo explicaba algo así como que esta pulsión de la muerte es la tendencia natural de todo ser vivo a volverse inerte. Todo esto que suena así como una cosa como muy, muy tal, es lo que entendemos perfectamente como conductas agresivas o autodestructivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, o sea, creo que en el fondo, tú ya lo habías explicado, o sea, de que esta película habla sobre el eros y el thanatos, y creo que eso, que verano del 85 es esa representación estética muy bonita, como de ese amor estival que está constantemente en esa pulsión de la muerte, que hay muchas representaciones gráficas del chico fatal este con su moto, que además hacen referencia varias veces a lo del casco y a lo de la velocidad y tal, y después por otro lado la pulsión de la vida, que es el eros, o sea, quiere decir esa pulsión sexual y erótica. Y
ay,
no sé, ay, lo siento, esto igual sin un rollo, no, y no, no tenía, no, nada de sentido, lo siento muchísimo.
Yo ahora mismo cogería un café y un croissant y me quedaría escuchándote, porque esto es lo que me da la vida a mí. Este es mi eros, cariño.
Ay, lo siento mucho. Igual esto me da mucho... No, me da vergüenza. O sea, eso igual no tontería.
Fíjate que, volviendo a la parte que decías de la representación, hay esa conversación entre esos dos adolescentes solos, hablando entre sí, de esto, cuando ella le dice, claro, a él, Bueno, es que tú nunca cuando llegaste a conocer a David ni yo, pero claro, él es un bisexual perfecto, él tuvo sexo con los dos, ¿no?
Claro.
Cuando llegó con la chica.
Sí.
Y entonces David le mira, le dice, ¿estás diciendo acaso que inventamos a aquellos que amamos? Uh-huh. Es decir, esa frase saliendo de una boquita de piñón.
De 16 años.
De 15 años, 16 años, o sea, es que eso solo puede pasar en Francia, amigo. Claro. O sea, es que es impresionante, o sea, es impresionante.
Y fíjate,
claro,
o sea,
que inventamos a aquellos que amamos, y ahora más que nunca, a través de Instagram.
Claro.
¿Cómo no inventamos narrativas sobre chulos poniendo carita de osco en sus vacaciones en los glaciares argentinos? O sea, es que eso es todo lo único que hacemos.
Claro, ¿a ti no te ha pasado, a ustedes no les ha pasado nunca? O sea, yo soy una persona muy enamoradiza, o sea, y yo tengo, o sea, yo necesito muy poquito para enamorarme. Y yo, a mí me pasa muchas veces en Instagram que veo a este chico guapísimo haciendo sus cosas. Que además, porque fíjate, a mí que salga sin camiseta una foto de gimnasio o pues de vacaciones en la playa, pues sí, me atrae estéticamente y me puede parecer que está bueno, pero me parece mucho más interesante cuando realmente dicen algo interesante o tienen algo interesante que contar. Y yo me fabrico todo en mi cabeza perfecto, cómo es esa persona, cómo es su vida, cómo debe ser tener una conversación, tomarse un café con esa persona. Y claro, en el fondo después todo
serio?
Eso es mentira, está todo en tu cabeza, es una construcción. En el fondo yo creo que soy idealista.
Todos lo somos, es inevitable. Sobre todo en un amor de verano, es decir,
claro.
Toda la historia de la película ocurre, no sé si en menos de 4 semanas, o sea... O 6 semanas.
Sí, porque el padre le dice... Claro, yo es que la vi ayer y entonces la tengo fresca. Claro. Le dice el padre de Alex, en plan, porque dice, se murió David y tal. Y dice, lo conocías desde hace mucho. Y dice, no, solo 6 semanas.
Sí,
solo 6 semanas.
Vamos a... O sea, quiero subrayar el primer día que ellos se conocen, ¿no? Primero, el mayor salva al pequeño de la muerte. Es decir, la muerte está omnipresente en esta película.
Sí.
Alex está teniendo un naufragio en una tormenta de verano que aparece de la nada y este chico llega como de la laguna Estigia.
Que por cierto, ¿sabes cómo se llama?
Salva.
¿Cómo se llama el barco que se le hunde? No el de David.
Ah, Calypso. No, ah, que se le hunde, ¿no?
El se llama... Que, fue no. Gracioso, que claro, es muy, muy gracioso porque que creo que se dice, que no sé si se pronuncia bien, Pal de Cool, que básicamente es el balancín, cariño, de toda la vida. O sea,
entonces, claro, yo vi lo de Cool y dije, mira algo del culo, en plan de será pasiva ella.
No, pero claro, es la idea de claro, del balancín, claro, se le balancea demasiado el barco, cariño.
Y la ninfa Calypso, que es la que tuvo atrapada a Odiseo 8 años.
Tengo tanto que contar de también de Calypso. Ay, yo, me puedes contar.
Cuéntalo, por favor, yo es que me acabo de terminar la Odisea. Y estoy, lo tengo todo fresco.
Yo la leí hace un montón de años. Yo, es que bueno, claro, yo solo podía ver referencias a todo lo mismo, a Leros y a Sanatos en todos lados. Y entonces era muy interesante porque Calypso, que es una, no sé si es una diosa como tal, sé que es la hija de un titán, pero no sé si es una diosa.
Es una ninfa, ¿no?
Es una ninfa, sí.
Vale.
Es una semidiosa.
Un nivel menor que una diosa.
Vale, pues para que nos entiendan, a ver, amigas, quien no tenga así como mucha noción de mitología griega, Calipso era la hija de uno de los titanes que creo que era Atlas, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Ah, vale, Espiro dice que sí. Espiro asiente, pero yo no estoy segura. Era la hija de Atlas, uno de los titanes. Y a ver, para que nos entendamos, había como varias familias drag en la mitología de la época. Estaban los titanes y después estaban los olímpicos en su momento. Los titanes eran los hijos de Gea y otra persona más que no me acuerdo.
Cronos.
Sí, Cronos
el tiempo.
Sí, claro.
Sí.
Y tienen varios hijos que son los dioses del momento. Pero había otras deidades que eran los olímpicos, con Zeus a la cabeza, donde hubo una guerra. Y terminaron ganando los olímpicos. Y entonces, una de las cosas que le pasa a Calypso como hija de titán es que queda desterrada a una isla. Tú igual tienes refresco el nombre de la isla.
No, no se da el nombre. Es la isla de Calypso.
Ah, vale. La isla de Calypso.
Que es una isla que se supone que está, pues, una isla en Grecia.
Claro,
vamos,
de las 300 millones que tiene.
En de Turquía.
La isla de
Ojigia.
Ojigia. El nombre original. Sí.
Ah. Ojigia.
Ojigia. Bueno, pues eso. Y que, entonces... Odiseo, como bien apuntas tú, llega a la isla y tienen un romance. Tienen 2 hijos, creo que si no me equivoco, o 3.
Tienen...
No, no tienen hijos. No. Ella le ofrece ser inmortal
no,
y quedarse con él.
No, tienen tres hijos.
Ah, tienen tres hijos.
Tienen
pues.
Tres hijos con Odiseus. Narcisos, Telégonos y Látinos.
Ah, pues eso no sale en la Odisea. Ah, bueno. Será un spin-off.
A ver, yo... Es que
claro,
yo...
eso es lo bueno de la mitología, que hay muchas historias...
Claro, yo es que tuve una clase que... Hablamos brevemente de esto, que en la facultad que se llamaba Mitos del Arte. Y nada, y bueno, básicamente es lo que tú dices, le ofrece la inmortalidad, pero Odiseo echa de menos a Penélope. Él quiere volver con Penélope. Y al final, si no me equivoco, Zeus le termina obligando a Calipso a que le tenga que dar un barco. Sí. Bueno, no sé si un barco o las herramientas para hacerse un barco.
Sí, ella le ayuda a ir, pero luego a la media hora se desencadena una tormenta tremenda y él acaba otra vez mal. O sea, él todo...
Claro, pero volvemos a eso, es la idea del barco. Pero lo que yo quería venir a contar es que Calipso, varios pensadores, la han relacionado siempre que con que ilustra la unión perfecta entre el Eros y el orgullo.
Ah, claro. ¿El orgullo gay?
Claro.
¿El orgullo LGBT?
Y aquí es a mí lo que me interesa, que va más adelante, que en el fondo lo que David le hace a cuando lo de la piedra en el almacén de la tienda y tal, en el fondo es romperle el Eros y el orgullo. Y ahí es donde se desencadena todo.
Cuando le dice que está aburrido de él, que es una cosa que hacen mucho los narcisistas, es decir, ya...
Sí, ya te he usado.
Sí. Dos, quiero decir el primer día.
Sí, cariño, perdona, a mí es que esta película es todo vocación, a mí todo me está evocando
esto
todo.
Es una dissertatio elevata. claro, ya que todos hemos abierto los ojos al perfil del narcisista perverso, que incluso Isa Calderón ha hecho un programa esta semana, y por supuesto EPSA hizo el gran programa canónico, ¿no? Sobre claro. esto. Que es cómo llegan estas personas. O sea, es decir, esta película hace 20 años, todos hubiéramos creído que el mayor era un príncipe azul, ¿no? Que él llega y que en el mismo día que le salva la vida, se lo lleva a su casa, su madre le ve desnudo, que es una cosa muy francesa,
sí.
y le dice, tus padres están orgullosos de ti, tienes buen pollón. Le ofrece trabajo, es decir, le ofrece trabajo el mismo día que le salva la vida y dice, te voy a comprar un casco porque tú y yo vamos a viajar a todos sitios y a partir de ahora tú y yo vamos a ser como los mejores amigos. Todo eso en el plazo de menos de 12 horas.
Y van a una discoteca la misma noche.
Claro, esa misma noche. Es decir, que eso es lo que hacen los narcisistas, ¿no? O sea, que en cuanto los conoces, tú dices...
Te flashean.
Hostia, he encontrado a mi piedra filosofal porque en menos de 12 horas este chico me está diciendo que quiere ser mi amigo, que quiere que trabaje con él, que quiere que viaje con él... que me mete en su casa, todo perfecto. Es decir, nosotros ya sabemos que David Gorman es peligro, deseo peligro. Es
hombre,
decir,
son red flags desde el principio, ¿eh? O sea, pero además, Alex lo ve, porque además se lo dice al principio, cuando están caminando por el paseo marítimo, le dijo en plan, le dice, tengo dudas sobre ti porque en realidad te acabo de conocer. Y está todo siendo como
por la
rápido.
Mañana. Pero así que, amigas, cuando alguien del mismo día te ofrezca todo eso,
David
no.
es el hombre que quiere obtener sus objetos rápido.
Sí.
Ya, es verdad que pasa todo muy rápido. Yo también a mí, fíjate, una de las cosas que más me gustó después de esa discoteca... No, no pasa en la discoteca, es cuando van a la feria que les pegan, todo bien, los llaman maricones, se tienen que salir corriendo y vuelven a casa. Y es cuando consuman su amor. Tengo que reconocer que estéticamente, o sea, me dio la vida porque no hay nada que me guste más que me dejen con las ganas. Eso suena fatal decirlo así. Pero claro, cuando cierran la puerta, porque claro, los dos se meten en la habitación de David, cierran la puerta y se deja ver por la cerradura un poco de luz. Y en la voz en off de Alex dice, cerramos la puerta y tal. Y lo que pasó después... no lo contaré, porque como pasa siempre, todo el mundo quiere saber lo que hay tras una puerta cerrada. Y claro, siguiente shot, ellos desnudos en la cama, abrazados. Claro, yo estaba, cariño, tirándome los pelos. O sea, yo estaba en plan... Pero claro, porque a mí me está dando la vida esa escena, porque digo, yo quiero saber qué ha pasado, quiero saber cómo han follado, o sea.
Yo creo que eso fue muy inteligente por parte del director, que es una gran maricona, sí. François Ozon, porque aparte vivimos en una cultura donde la pornografía ha perdido su carga erótica, es uh-huh. decir, estamos tan acostumbrados ya a ver gente desnuda, es decir, y no solo me refiero a los OnlyFans,
pero incluso
vemos,
en el cine.
Vemos, sí, en o sea, el... vemos amigos nuestros que se abren OnlyFans y les vemos la polla, les vemos el culo, y no nos erotiza porque empiezan el pene, el culo, ya son como el melocotoncito, la berenjena, es decir, ya ver a una persona desnuda ya ni siquiera impacta, es decir, si le hemos visto la polla a Justin Bieber, o sea, es que ya da igual. Y en Instagram, quiero decir, ya hay que decirlo claramente, solamente triunfan los que están sin camiseta, es decir, sin camiseta cocinando, sin camiseta viajando, sin camiseta escribiendo poesía, sin camiseta cantando, es decir, imagino que las chicas también estarán desnudas y acariciando perros, es decir, que es más erótico ya no verlo.
Claro, o sea, la puerta cerrada me pareció lo más, o sea, eróticamente. Claro,
y nos pone en nuestro lugar, es decir, esto no lo puedes ver porque es un acto íntimo entre dos personas y no te lo vamos a enseñar. Porque para hacerte paja, ya está Instagram. O sea, ya no, esa película va a otro rollo. Eso me gustó mucho, me parece muy inteligente.
Ya, a mí me gustó mucho. No sé, la puerta cerrada, ver por la cerradura, ay, me da la vida, amiga.
Sí, todos deseamos mirar.
Claro, poner el ojito en la cerradura.
Soy un voyeur, que es muy francés todo, qué maravilla.
Es que cómo nos gusta el francés, ¿eh?
Sí.
Sí, y en general pienso que hay mucha nostalgia, mucha energía sexual y drama adolescente en esta película. Una mezcla de estos.
Sí, hombre, sí, claro, sí. Sí, totalmente.
Y la música pop es una cosa muy fundamental.
Hombre,
también.
Ya sí. Yo, de hecho, esto no lo he preguntado. Yo ya tengo la canción que vamos a poner al final del capítulo porque sale
en
la película.
Bien, no nos la digas. Sí. Nosotros hemos... Bueno, yo he estado escuchando la banda sonora para trabajar esta semana. Me encanta.
Es que la banda sonora...
¿Y la ropa?
O sea, yo
¿cómo
tengo
es
que
la ropa?
Que la ropa que más me gusta es la de Alex.
La camiseta de marinero bretona con ese cuello barco. Lo que pasa es que
quería
yo no tengo esa clavícula.
Quería preguntarle, ¿la película creéis que está hecha en la costa atlántica o en la costa mediterránea? Porque, quiero decir, la arquitectura de las casas que había y tal del pueblo y la parte natural parece de la costa atlántica, pero después, cariño, esas aguas... cristalinas, totalmente turquesas, y ese barco navegando, yo no creo que a ti te dejen navegar un barco tranquilamente solo por la costa atlántica, amiga.
Ah, yo di por sentado que era la costa atlántica, en plan de que era como Aquitania, pero no sé.
Tampoco se deja ver, pero la arquitectura es eso, la arquitectura parece como, como lo que tú dices de la parte bretona, normanda y tal. Pero, claro, yo lo pensé, digo, pero ¿quién coño va a dejar zarpar solo en un barco en la costa atlántica?
Pero el hecho de que haya como una tormenta súbita también es muy costa atlántica.
Claro.
Más que mediterránea.
Sí.
Y después hay un momento de que están en la costa y ese agua turquesa, cariño, no es muy del Atlántico.
No.
No sé.
Fíjate que esta semana he estado viendo otra película francesa que también pasa en una playa y que también va de adolescentes, que es Pauline en la playa, Pauline à la plage. Porque tenemos movie y dije, voy a verla por un poco por el grupo de música indie español, Pauline en la playa. Y también pasa en la costa normanda, que es la costa donde estaba el Beck de En busca del tiempo perdido. Y son curiosos esos paisajes. Yo creo que nunca iría a esas playas a bañarme yo, porque las intuyo frías y como desagradables. Pero ¿has visto Pauline en la playa?
No.
No.
Pues es una película, bueno, claro, va sobre una niña que descubre su sexualidad, pero muy a la francesa también, a unas conversaciones como súper elevadas. La niña habla de sexo con 14 años, los adultos la sexualizan, la tocan, la besan. Vale la pena, es curioso. Otro día podemos hablar de...
He visto solamente unas escenas y pienso que es un poco sexista.
Sí, la, ahora. Hombre, claro. La mirada de ahora ha cambiado, ¿no? La mirada en que los adultos le besan las piernas a esa niña de 15 años, hoy en día, no, o sea, es distinta. Pero claro, cuando ves la película, los adultos tratan a la niña como si fuera un adulto. Una adulta, una mujer sexualizada. Yeah. Y claro, hoy en día no. Hoy en día sabemos que las niñas no se dejan besar las piernas porque han leído a Camus.
No las niñas, claro. Las chicas.
Bueno, ya tiene 14 años la película.
Ya, acá. Es verdad que está ahí en el límite. Yo es que claro, cuando estaba haciendo lo de la playa, claro, es que esto es como muy de petarda, pero que a mí siempre me hace mucha gracia, siempre se lo digo a Marcos y él se ríe de mí, porque, claro, le digo lo que se solía decir en el mayo de 68, lo de sus le pavé la plage, en plan, debajo de los adoquines la playa.
Ay, es que habla francés y me está dando como un calor en el cuerpo, o sea... Que ganas de ir a París y tirar una doquina desde la Sorbona, de verdad. O la Sorbonne.
Ay, me encanta. Bueno, sí, volviendo a la ropa. Y fíjate, lo hablamos antes brevemente. Yo soy nacida en mitad del año 89. O sea, yo viví los 80 seis meses, nada más. Pero a mí estéticamente... La estética de los 80 es la que más me interesa. Y de hecho, casi toda mi ropa parece salida de los 80. O sea, y claro, yo no podía evitar esas chaquetas que lleva, sobre todo las chaquetas que lleva Alex. O sea, me las quiero comprar todas. Incluso el suéter feo, ese marrón que se pone para llorar en la cama. O sea, yo lo quería tener todo el armario de él. ¿Y cómo son esos pantalones que parece que no tienes culo? Que le hace todo el mundo culo carpeta.
Sí. Y además, Antonio, los bañadores pequeñitos, los vaqueros, las camisetas holgadas, esa ropa sexy y relajada, sin esfuerzo al mismo tiempo, me encantó.
Claro, es esta idea que porque yo a mí te entiendo, Spiro. A mí me encanta esta estética como relajada, como de, ay, se me cae la camisa así por un ladito y no me he dado cuenta, cuando sabemos todas que eso está calculado. O sea, quiero decir, porque yo cuando hacía la tanda se me ha caído como una manguita, por el hombro, yo sabía perfectamente qué estaba pasando y no me la subía porque sabía perfectamente lo que estaba intentando. Pero sí, me encanta. Y lo que hablas del bañador, el Speedo que lleva Alex al principio, cuando casi se ahoga, que es como morado y parece como de terciopelo, morado, que es tan bonito.
Es que, claro. Y luego es las zapatillitas que usan, que son como una especie como de zapatillas Victoria, uh-huh. Sin calcetín, como de, ay, me pongo esto porque es lo mismo para la playa. O sea, es claro, es verdad que, bueno, con la edad de los personajes todo les queda bien, ¿no? Igual me los pongo yo y parezco... Chona, la del mercado de pescado.
Ya no
pero
sé.
Pero de hecho, me recuerdan el estilo impecable de Armie Hammer, cariños.
¿Armie el caníbal? ¿Te refieres?
Sí.
Cómeme, Armie.
¿Abrimos ya el tema este?
Sí. Vamos a hablar de Armie Hammer y el canibalismo, en efecto.
Vuestras opiniones...
Oye, perdona, también está relacionado con el Eros y el Thanatos.
También.
Lo suyo.
Sí.
Quiero escuchar vuestras opiniones sobre las revelaciones impactantes sobre Armie Hammer, cariños.
A mí, mira, si no lo han visto, por favor, vayan al canal de Soy una Pringada y véanse el último vídeo que va sobre esto. O sea, no me he reído más en la vida. Quiero decir...
¡Ay, lo tengo que ver!
Ella es tan bruta. O sea, quiero decir... No tiene ningún tipo de filtro. Me encanta porque empieza poniendo a parir Call Me By Your Name, pero después a los dos segundos dice, pero aunque yo no la he visto. Y claro, esto me parecía todo divertidísimo de ver. Y claro... Ay, o sea, y cuando...
Le mandamos un saludo a Esti Quesada, soy una pringada, te admiramos profundamente.
Ay, me parece tan divertida.
No nos atrevemos a invitarte al programa porque no somos nada... No somos dignos de que entres en nuestra casa, la verdad. Pero vamos, o sea, te admiramos y te amamos.
Cariño. O sea,
cuando dice lo del tenedor, bueno, claro, dice, en plan, yo lo que querría es estar con un tenedor, en plan, dándote en la puntita de la polla. Dice, 10 segundos no es mucho, una hora no es mucho, 7 años dándote con un tenedor en la puntita de la polla. Ay, o sea, es que me encanta, perdón, Firo.
Tenemos que poner en común lo que sabemos, porque el problema de estas cosas de Twitter y de la cultura de la cancelación es que es yo he encontrado imposible encontrar la fuente de la verdad. Solo he encontrado las interpretaciones. Es decir, he visto todos los memes, he visto todas las reacciones de personas hablando de otras personas, pero yo no sé exactamente dónde está el primer meme, la primera captura, la primera revelación de que ahora ya todos hemos por sentado que él es un caníbal.
Y eso es porque no lees Daily Mail.
No, yo no leo cosas hediondas.
Claro, que te iba a decir.
Yo leo Daily Mail.
¿Lees el Daily Mail? ¿En serio?
Por supuesto, sí.
O sea, yo tengo una...
Es como ya es británico, es que como él ya es británico, entonces ahora lee y come judías con tostadas.
Ahora es británico.
Ahora Spiro es Brexiter.
Ahora te abro una lata de judías, cariño, y te pongo una tostadita de pan de molde y unas judías por encima, y ya está.
Ah, sí, perfecto.
Y ya está todo resuelto.
Spiro va gritando ahora por la calle, Brexit means Brexit.
Con una bandera británica.
Claro que sí. Pues es muy fuerte porque sabes que lo del Daily Mail, yo tenía una compañera americana estudiando aquí el máster conmigo, y para uno de los ensayos que escribió, utilizó un artículo del Daily Mail para justificar algo en el ensayo. Y que ella no lo sabía, que era un periódico sensacionalista y sin ningún rigor periodístico. Y claro, el profesor le puntuó y tal. Y una de las observaciones que le ponía es: por favor, no vuelvas a utilizar el Daily Mail porque no es una fuente fiable.
Antonio, no sé por qué, pero Daily Mail aparece todos los días en mi Facebook, en mi móvil. No sé por qué. Leo Daily Mail porque está aquí. Y no he puesto like en Daily Mail, pero está allí y pienso, ok,
eso es
¿por qué no?
Eso es un misterio.
Voy a leer todo.
Eso es un misterio. A mí Facebook todo el tiempo, no sé si lo he dicho ya, me ofrece vídeos de animales mutilados, de gatitos ciegos, rescatados, perros sin piernas, perros sin ojos, gatos raquíticos.
Ay.
Es decir, historias con una música vomitiva de personas rescatando este tipo de animales en plan de... lo encontré en una trituradora.
Sordo,
es ciego. No. He hecho voluntariamente, he cancelado. En plan, no quiero ver vídeos de esto. O sea, no sé por qué Facebook piensa que a mí me interesa ver historias, supongo que pretendidamente bonitas, de animales mutilados. O sea, yo no quiero. O sea, no me interesa nada. Me gustan los animales, pero no hasta el punto de querer ver gatos ciegos y animales y perros sin piernas. Es que me repugnan esos vídeos. O sea, es como, ¿para qué los pones? O sea,
ya. Es innecesario.
¿Qué sentido tiene todo eso?
Pero porque, mira, volviendo, es un poco de la. Volviendo a lo que hablábamos antes de la pornografía, porque eso en el fondo es una pornografía emocional. O sea, quiere decir, te están forzando a que te tengas que emocionar y que te dé pena, y es como, no, lo que me da es asco. Para. O sea.
Sí. Y luego hay una cosa que me irrita bastante, y esto mucha gente va a estar en contra de mí. Perfecto. Que es estos vídeos. Cuando los dueños de los animales imponen sobre los animales conceptos humanos, en plan de, el perrito está contento, pero ahora está súper feliz porque es el día más feliz de su vida, o el perrito le gusta salir a pasear y oír canciones, en plan de, a los perros no les gustan oír canciones, eso es tú que estás imponiendo una narrativa humana sobre la realidad de un animal, es decir, los animales no te saludan, los animales no te... no se comportan como humanos, es decir, humanizar a los animales, no sé si es del todo correcto, porque al final lo estás distorsionando, la realidad del animal. ¿Sabes? Esas fiestas de cumpleaños a perros comiéndose una tarta. Los perros no saben lo que es su cumpleaños ni quieren comerse una tarta, ¿entiendes? O sea, no trates a un animal como si fuera un humano. Mucha gente ahora mismo está quitándose de la suscripción de las chicas del volcán.
Pero ahora... Ahora más que nunca la gente inventa su marca personal, sí. Y la marca de sus mascotas.
Sí, sí, sí. Es una perversidad, es una nueva perversión. La gente que, como no puede ser cute ellos mismos, usan a los animales.
Sí.
Y claro, ¿quién no se siente conmovido al ver un gato sin ojos soplando una tarta de cumpleaños? Claro, ¿quién no se siente conmovido entre eso? Viendo a un perro cojo diciendo, le hemos hecho el día más feliz de su vida.
Tengo que reconocer a mí lo que me parece incluso más desagradable de ver, o sea, obviamente no es tan desagradable como ver a un animal mutilado, pero las cuentas de Instagram que son de animales, pero lo peor de todo es que te ponen como si el animal te estuviera hablando. En plan, hoy estoy con fulanita y tal, y nos lo estamos pasando súper bien. Y es como, o sea, me parece como innecesario. Y en el fondo pienso, digo, esta persona está loca. O sea, esta persona está loca.
Es una perversa. Eso es una perversidad.
O sea...
Porque estás aplicando... ¿Sabes? Pues no es un realismo mágico que no lo entiendo, honestamente. No entiendo. Ya.
Yo también, es que eso es lo que me pasa, que yo me gusta ver vídeos de perritos y de gatitos, pero como cute. ¿Sabes? Como de perros haciendo el tonto o gatos haciendo el tonto y tal. Es como que me parecen graciosos y me parecen tal. Pero yo no seguiría una cuenta de un animal, quiero decir, en el sentido de la cuenta del perro Pancho, yo qué sé, cualquier animal. Y son fotos del perro Pancho haciendo cosas. O sea, ¿por qué? O sea, ¿quién le parecería eso interesante? O sea, a mí me gusta pues eso, pues ver perros siendo tonto.
Perros siendo perros. Exacto. No así... perros vestidos comiéndose una tarta soplando velas de cumpleaños. Es decir, eso es una explotación animal donde esas personas están explotando a un animal para tener más likes. Porque, por supuesto, al perro, por si nadie se había dado cuenta... Al perro le da exactamente igual que haya likes o no, porque los perros no son conscientes de que existe Instagram. Es decir, aquí hay una fantasía como de que el perro está disfrutando igual que el dueño. Los animales no son conscientes de las redes sociales. Es el dueño el que está usando al animal para sus propios fines espurios.
Claro.
No espiros, sino espurios.
Ah, claro. Pero, por cierto, voy a cambiar un poco el tema. Antonio, he descubierto.
Exacto, pero
muy bien, claro, muy bien.
Entiendo.
La descubierto.
He descubierto que hace pocos días, creo que hace las dos últimas semanas, me encanta ver vídeos con gatitos gordos. Me encanta.
Claro.
Son súper cute.
Claro, pero es lo que estamos hablando. Es gatitos gordos, pero haciendo cosas de gatos, en plan...
Sí, cosas de gatos, sí.
Cayéndose o caminando y ya está. Y simplemente es como... Claro, a mí me pasa lo mismo con perritos, pero sí es la misma idea. Como perros haciendo cosas de perros, en plan... O sea, a mí hay unos que me divierten mucho y es los perros persiguiendo el sol, en plan... Moviéndose en una habitación porque ya no les da el sol. A mí eso me hace mucha gracia, por ejemplo. Y mi meme favorito... que los llevo usando como los tres últimos días, que es un perro que está sentado en una butaca cerca de un tocador, pero está mirando a la calle, en plan, porque hay una ventana detrás del tocador. Está mirando al tocador, pero la persona que hace la foto, justo el perro, en el tocador hay un espejo que en el justo se ve justo el primer plano del perro. Y claro, el perro está serio mirando hacia afuera. Entonces, en el plano general, se pone... ¿qué pasa si yo realmente soy feliz? Y entonces, en el plano corto, donde se ve la cara del perro, pero a lo mejor soy asintomático. Y claro, me parece muy divertido. Pero claro, es eso, perros haciendo de perros. El perro está mirando por la ventana y justamente tú has capturado al perro haciendo... que parece que se está mirando en el espejo, pero está mirando por la ventana. Entonces, claro, me parece muy divertido.
El mejor vídeo de perros siendo perros es un vídeo que refleja muy bien lo que Weldon Perdeton llama el papafritismo. Que es una familia americana, porque siempre son americanas,
claro,
que ha criado el niño. Hay una familia, hay un niño, hay un perrito. Y hay una jarra donde la niña ha cuidado meticulosamente un gusano de seda y ese gusano se ha transformado en una mariposa. Y entonces la familia está grabando el vídeo cuando la niña va a liberar a la mariposa para que la mariposa vuele en el aire. Entonces está toda la familia, la niña abre la jarrita...
Y la mariposa está muerta.
El perrito se acerca, la familia le dice al perrito, mira, voy a llamar al perrito Charlie, mira Charlie, tu amiguita la mariposa. Y el perro abre la boca y se come a la mariposa. Porque los perros comen animales. Es decir, ese papafritismo de que el perrito va a ser amigo de la mariposa, eso solo ocurre en la fantasía de los perversos. Entonces, claro, el perro hace lo que hace, que es comerse el bicho.
Perversos como
Armie Hammer.
Y la niña
hace como... ¡Ah! Claro, o sea, ¿qué pensaban los padres? ¿Que el perrito le iba a dar un beso a la mariposa? O sea, ¿qué pensaban?
Mira, yo...
Si no lo han visto, lo tienen que ver, porque es un vídeo maravilloso.
Mi amiga Raquel siempre se enfada conmigo. Bueno, se enfada. No le gusta que se lo diga, pero vamos, lo voy a decir aquí, así que no pasa nada. Porque yo... Ella tiene dos gatos. Y yo siempre le digo que... Porque hay muchos estudios que decían que los gatos... O sea, quiero decir, los gatos te toleran la convivencia con ellos porque si pudieran matarte, te matarían. Pero saben que te necesitan y que no pueden... Tal. Había varios estudios zoológicos sobre el tema. Y yo siempre se lo digo a Raquel y ella se enfada mucho porque, claro... Y claro, ella lo ve como sus gatos, como sus hijos y tal, pero digo, Raquel, si realmente, si ellos pudieran, te matarían y se comerían tu cadáver.
Sí, pero, te comerían, sin ningún problema.
Pero bueno, saben que el pienso no se lo puedes dar si no estás tú, así que tienen que tolerar tu existencia. Fíjate.
Ay, el Eros y el Tánatos también de los animales. Bueno, el canibalismo, claro, que estábamos hablando de Army.
Ah, sí, cariño.
Entonces, perdona, ¿alguno de ustedes ha visto exactamente el mensaje o lo que fuera que sea que nos certifica que él es un caníbal?
Yo vi las capturas de pantalla en un hilo de Twitter. O sea, que alguien había puesto todas las capturas de pantalla de todo esto. El vídeo de Soy una pringada también te cuenta, básicamente te lee todas las capturas de pantalla. O sea, quiere decir...
O sea, que es real. Bueno, es real porque él no lo ha desmentido, ni nadie lo ha desmentido.
A ver, claro, porque todo esto, claro, todo esto, bueno, no sé, el tema del canibalismo lo podemos dejar aparte. Las capturas de pantalla básicamente lo que demuestran es que él, cuando estaba casado, pues estaba teniendo relaciones extramatrimoniales con chicas, como una chica en cada puerto, con una mujer en cada puerto, y lo deja entrever y tal. En las capturas de pantalla hay un rollo de como de dominación que le gusta a él, en plan, que bueno, que está ahí, tampoco hay ningún problema. Que de hecho Luca Guadagnino, este, el de Call Me By Your Name, era consciente de todo esto, en el sentido de que,
¿ah, sí?
Claro, porque hay un momento en el que en una de las capturas decía eso, lo de que Luca le había dicho, porque él las llama sus kittens, sus gatitas.
Sus gatitas, ¿en serio?
Y claro, él por lo visto le dijo, el Luca Guadagnino este le dijo en plan, ¿qué pasa? En plan, estás, como la traducción sería algo así, como estás enchochado con una de tus gatitas. Y claro.
Oh, pero
el canibalismo
sabía
no.
Que él se las quería comer.
Claro, no sabía lo que. Bueno, no lo sé, por lo menos yo no lo sé. Él sabía que existían todas estas relaciones extramatrimoniales. Pero la historia era, en el fondo, que yo no sé si podríamos hablar de canibalismo. Quiero decir. Porque yo lo estaba leyendo, yo cuando lo leía decía. ¿Podemos leer todo de forma literal? Quiero decir.
Hombre, es decir, lo que quieres decir es cuando alguien dice te voy a comer el coño, ¿es canibalismo?
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Pero claro, por supuesto, no es lo mismo, no. Te voy a comer la polla, pero...
Pero no, pero él, por ejemplo, me quiero beber tu sangre, le dice en algún momento. Claro, yo lo pienso también, claro... Yo lo pensaba y decía, bueno, pero es que a lo mejor esto yo también lo interpretaría como una de una forma retórica. Quiero decir, pero, ¿sabes? Quiero beberme todo de ti. O cuando le dice lo de quiero comerme tus costillas o algo así, le dice algo así en plan... no lo sé, o sea, yo lo pensaba y decía, a ver, está bien. O sea, quiero decir, toda la parte... De, porque este también, o sea, el Army Hammer este es también un narcisista y un manipulador de campeonato. Porque es verdad que sí, lo que sí tú puedes leer perfectamente es la manipulación que les hace a todas estas mujeres. Pero lo de canibalismo no lo sé, yo lo leí y decía, no lo sé. O sea, si te lo tomas en lo literal, sí, pero... Si lo tomas como algo retórico, me parecería, no me parece tan... O sea, no lo sé.
Pero incluso... Pero, bueno, perdón, espero.
Armie Hammer ha enviado mensajes a algunas chicas diciendo me pone cachondo la idea de quitar tu corazón y de comer tu corazón y de beber tu sangre y de romper sus costillas en verte sufriendo. Eso no es normal. Eso es canibalismo brutal. Claro.
Pero vamos a
ya,
aceptar.
Sí, puede ser.
Es decir,
yo que a lo mejor es que
intentar...
Yo no, normalmente no suelo ser muy literal, entonces claro, a mí por eso no me parece... O sea, que si lo ves desde el punto de vista literal, sí, pero no sé.
¿Y sabes que tiene otro perfil en Instagram, otro perfil escondido personal para compartir con algunos amigos especiales cosas perverts?
Pero eso lo hacen todos los heteros.
Pervertida.
Todos los chicos, eso es en el software de...
Es un drag adicto.
Bueno, pero drogadito no vamos a juzgar las drogas porque no, es un tema personal.
Han compartido vídeos en que toma drogas y diciendo que se siente muy orgulloso de tomar drogas y drogas que no pueden ser reveladas con las pruebas.
Sí, pero eso es una conversación entre amigos donde yo no tengo por qué entrar. Lo que él hable, él no hizo ningún alarde de eso. Yo mando, ¿sabes? Es como, eso es una conversación privada. Que yo, por cierto, estoy en desacuerdo de que estas cosas se publiquen, porque estamos llegando a... Pero bueno, vamos a pensar que esta persona se excita pensando en actos caníbales.
Bueno, si yo iba a entrar en lo de las conversaciones que se filtren, sí o no. Quiero decir, es que bueno, no sé si se han enterado de la última, de la Drag Race de Estados Unidos, que la están acusando de pedofilia, pederastia, sí. No sé muy bien.
¿A quién? ¿Otra Cherry Pie?
A Soju.
Soju.
¿A Soju? ¿La de la coreana?
¿En serio?
Sí, ha salido en los últimos... Sí, lo estuve leyendo ayer.
¿Está haciendo un triplets?
Básicamente sí.
Un caso triplets.
Ha salido de Chicago varias personas diciendo que sí. Que,
¡ah, qué fuerte!
Que siendo ellos menores de edad, esta persona les mandaba en plan fotos desnudos.
Menuda campana.
Breaking news. Drag Race is Soju response to sexual assault allegations. Oh, my God.
Oh, cariño, bueno, sí. Pero en este caso, esto es, claro, es un delito tipificado, claro. Pero reconozco que el canibalismo, es decir, no el canibalismo porque Armie Hammer no se ha comido a nadie. Claro. Vamos a empezar por ahí.
Claro, es que eso es lo que a mí me pasaba.
Entonces, como adultos podríamos llegar a una conclusión sobre cuál es el límite entre tener una fantasía sexual. Es decir, ¿se puede castigar a alguien por una fantasía sexual?
No.
Pues claro, todos tenemos amigos que viven en dungeons y que quieren ser perros y beben orina y todo y orina con hielo y todo eso nos parece fenomenal.
O sea, ¿quieres decir? Y
como
es que,
parte de una coreografía mental del deseo.
Claro, y es que incluso si la fantasía se lleva a cabo, pero es consensuada por las dos partes, o sea, quiero decir, las dos partes están de acuerdo y no han sido coaccionadas, me parece estupendo. O sea, quiero decir...
Claro. Pero ha sido también un cambio de lupa, ¿eh? Porque te recuerdo que hace más de 20 años de Angelina Jolie también se decía que era caníbal e incestuosa y que le gustaba cortarse y beber sangre. Y en aquel momento se veía como una extravagancia como arty. Pero claro, ahora vemos a Armie Hammer, que es la representación
de los hijeteros.
O sea, es el hombre blanco, bellísimo, rico, con talento. Bueno, talento. Tampoco ha tenido tanto talento, pero quiero decir, el talento suficiente. Y que con todo eso, pues claro, resulta que él soñaba con cortar deditos de sus novias y llevarlos en un bolsillo, ¿no? Pero es el héroe del Thanatos.
Ponérselos en un collar, los deditos.
Claro.
Ya, no lo sé. A mí lo que me pareció muy divertido y muy interesante, porque él estaba rodando una película, una comedia romántica con Jennifer López. Que claro, que bueno, que eso ya es fuerte,
madre
solo
mía.
De pensar.
Pero, madre mía.
Pero que a mí lo que me pareció divertido fue que salieron diciendo que, claro, no es que lo echaran, sino que Armie Hammer ha decidido en plan irse de la producción, en plan porque quería, porque se tenían que ir, no sé si a, no sé si era en un sitio del Caribe, no sé exactamente si era Puerto Rico o no sé dónde, que se iban a ir a grabar 6 semanas y claro, que se quería quedar con su familia y es no, claro, cariño, o sea, no te han despedido por todo esto, es porque tú quieres pasar tiempo con tu
divorciado.
Familia.
Sí, él se había divorciado ya.
Para ser honesto, hace un par de meses que sentía lástima por él, porque pensé que su esposa era una perra y rompí con él y que se quedó solo, pero ahora, después de todas las acusaciones, debo admitir que no siento ninguna lástima por él y este hombre es un pervertido, caníbal y retorcido drogadicto. Punto.
Bueno, has dejado claro,
hombre,
tu punto pena, de vista, amiga.
Él no da pena porque Armie Hammer duerme cada noche en un colchón lleno de dólares. Es decir, claro. su abuelo es una de las máximas fortunas de Estados Unidos.
¿Su abuelo?
Sí, él era, no sé, un empresario del acero o algo así, una cosa muy fuerte.
Ahora Armie Hammer está cancelado, perdón.
¿O no? A lo mejor en 6 meses...
Vamos a ver.
Empieza claro, a hacer películas con Cronenberg.
Eso es lo que estaban diciendo, que dale igual en plan... Porque leía por ahí que si esto lo llega a haber hecho una mujer en 2020 o 2021, hubiera salido cancelada de por vida y olvídate, o sea, esa señora no vuelve a aparecer sobre la faz de la Tierra. pero que como lo hizo un hombre, pues probablemente dentro de 2 años lo tenemos haciendo, protagonizando una película. Con su
él, redemption. Como todos los americanos, él ahora está 6 meses en esas clínicas de desintoxicación que solo existen en América, porque en España no hay clínicas de desintoxicación, y él luego él dice hombre. Que estaba muy enfermo, que él estaba muy enfermo y que él la fama se le subió a la cabeza y que ahora es muy cristiano, bueno, él es judío, o sea, bueno, pues ahora es más judío y tal, y en 2 años igual está haciendo películas otra vez, tranquilamente.
Podemos hablar, perdona que vuelva a cambiar de tema. Que eso es una cosa que yo quería hablar. ¿Podemos hablar que cómo es posible que tanto Call Me By Your Name como en esta de verano del 85 haya judíos? Que no pasa nada, cariño. Yo no soy antisemita. Simplemente es como que me sorprende. Que es como...
Decir yo no soy antisemita es ya. Un claro signo de antisemitismo. Claro. No. Nosotros somos antisionistas.
Yo soy antisionista totalmente, sí. No, sí. Pero lo que me refiero es porque me sorprende, pero digo, joder, de 2 películas de maricones que se han hecho últimamente... El judaísmo está de por medio como una herramienta principal y es como que me resulta como interesante.
Es interesante porque, claro, es verdad, en Call Me By Your Name todos los personajes son judíos, ¿no? En principio, porque
la familia
lo es y...
Sí.
Sí, pero eso es verdad que puede ser porque Andrea Chimán lo escribió así, es decir...
Sí.
Está en la novela. Y es verdad que en verano del 85, David Gorman es judío y el otro chico no. Y de hecho, por eso a él se le acusa cuando se pone a bailar sobre la tumba.
Claro, claro.
Que luego tenemos que hablar por qué baila sobre la tumba de antisemitismo. Pues es verdad, es curioso. Imagino que no lo sé.
Pues ¿tú crees que hay una especie de exotización del judío?
Pues a lo mejor. Reconozco que... nos haría falta el punto de vista de un francés, porque a lo mejor, claro, yo desde España, que tenemos tan poca realidad, en el fondo tenemos tan poco contacto con las realidades judías.
Claro, claro.
O semítica. Claro, no sé, a lo mejor hay algo ahí que se nos escapa, ¿eh? De repente, no lo sé.
Porque lo hablaba con Marcos, porque hay otra serie francesa que yo estaba viendo en Netflix, que se llama Family Business, que pasa lo mismo. Es sobre una familia judía en París que vive en Le Marais, que tiene una carnicería, pero el hijo la quiere convertir en una tienda para vender marihuana.
Y al hijo le gusta la carne.
No.
La carne
no,
fresca.
No. La carne fiesta. Sí, la carne fiesta canaria, qué rico. Con papas fritas.
Entonces, claro, no sé, o sea, y también son todos judíos y tal. Y se lo hablaba con Marcos, que me resulta interesante, porque a lo mejor no sería lo primero que yo pensaría. Si pensara en París, no pensaría en una familia judía de Le Marais.
¿Ya? No sé. Es que tampoco, bueno, claro, conozco personas judías, pero no sé. A lo mejor hay algo, a lo mejor existe esa mirada exótica, igual que a lo mejor a un español le puede excitar ver a un magrebí, ¿sabes?
Claro.
En plan, es un moro, ¿no? Como se dice. Una palabra muy antigua, moro.
Ya, pero además que se sigue utilizando. Y además que me hace mucha gracia porque mucha gente en España la sigue utilizando como sinónimo de marroquí. Y es como, ¿no, cariño? El moro realmente es una palabra, es un descalificativo en español.
Sí, ¿tú crees? Sí. Fíjate, yo soy, es verdad.
Tú nunca se dice marroquí de mierda, se dice moro de mierda. O sea, quiero decir...
Claro, pero también se dice reina mora y moro mío.
¿Quién coño dice moro mío? Reina mora, vale, pero lo de moro
en
mío...
En Andalucía se dice mucho, en plan, ay, eres una reina mora, en plan
reina mora,
de...
sí.
Romántica, ¿no? Una visión romántica de lo magrebí.
Pero bueno.
Pero bueno, nunca lo vemos a él, pero nosotras, al fin y al cabo, nosotros somos blancas y estamos hablando de películas que no puede haber nada más privilegiado.
Bueno, somos blancas, no lo sabemos. Eso.
Bueno, en Inglaterra no.
Sabemos que en Inglaterra no. A mí me hace tanta gracia, me parece tan divertido cuando yo veo en España hablar y decir, claro, nosotros como blancos tal, y yo siempre me hace tanta gracia decir, la mirada desde aquí, decir, cariño, no. Quiero decir, para un inglés, tú eres una people of color. En plan, tú no eres una persona blanca.
¿Te gusta? Bueno. Perdona, les quiero preguntar tanto a Spiros como a ti. Yo tengo mi opinión personal. ¿Qué les parece lo de que ahora POC, Person of Color?
Pues que claro, que yo dije esto, hice la traducción una vez en España, en un taller del Reina Sofía, dije, claro, yo venía de Inglaterra, y aquí se dice People of Color, en plan...
Pero se dice desde hace 3 años,
no,
nada más.
No, hombre, cariño, guapa. Sí, hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que tú estabas en otra.
Ay, gracias por llamarme guapa. Me hacía falta.
Claro, tú estabas en otra. Pero se decía desde hace mucho tiempo. Y yo recuerdo que dice la traducción, dije, no, porque la gente de color... y claro, o sea, era un taller que había varias personas racializadas y tal. O sea, hubo... O sea, casi me fulminan. Y claro, una persona se enfadó mucho. Porque en España, es decir, gente de color es negativo. O sea, lo que no se debe decir. Lo que tienes que decir son personas racializadas. Y aquí, por ejemplo, yo lo hablé con unas compañeras que aquí decir racialized people, que es la traducción de personas racializadas, no se puede decir porque tiene un contexto negativo.
Sí, exacto. He leído, cariños, que esta frase, POC, people of color, que la origen de esta frase es de gente de color, de gente negro. Y pienso que por eso no tiene un significado negativo y no debemos cuestionar esta frase.
Hombre, claro.
Si una persona negra ha inventado esta frase y la mayoría de los negros educados han decidido que esta frase tiene sentido, somos blancos y necesitamos que aceptar por qué hacemos lo mismo.
Claro, o sea, nosotros no tenemos nada que decir. Si una persona racializada te dice que le tienes que llamar POC, se le llama POC y ya está. O sea, es que no hay que dudarlo. De todas maneras, yo lo hablé esto con Celina, que es una amiga mía. Ella es canadiense, pero es de descendencia ganesa. ¿Ganesa es en español, se dice? La gente viene de Ghana.
¿Ganesa?
¿Ganesa?
No, ganeña.
No, ganesa suena mejor. Y eso, y Celina lo que me decía era que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá no tanto, pero que en Estados Unidos había un debate porque había gente negra diciendo que no le gustaba eso de gente de people of color, que ellos eran black people. Entonces, claro, después salía la gente latina, afrodescendiente o personas nativas mezcladas con blancos o con afrodescendientes que decían que ellos no son negros, que ellos son brown, que son marrones, y que, claro, que si tú hablas solo de la problemática de la gente negra, los dejas a ellos fuera. Claro, porque también después personas asiáticas decían que ellos también sufren racismo por sus rasgos físicos y por su color de piel, etcétera. Entonces, sé que por lo menos en Estados Unidos había esta problemática, había que gente que no le gustaba lo de POC, había gente que sí. Creo que en el Reino Unido el estándar es decir POC.
Yo lo que quiero ya, o sea, de verdad, yo sabes que tengo mis opiniones sobre esta manera anglosajona de crear etiquetitas y todos, y unos son BAME y otros son POC y otros son lo que sea. ¿Cuándo vamos a empezar ya a hablar de las personas blancas como personas racializadas? Porque lo que no puede ser es que haya etiquetas para todo el mundo, menos para los blancos. Es decir, y si todos entendemos que una persona de POC carga consigo una cierta experiencia, a lo mejor también hay que empezar a hablar de los blancos. Es decir, tú como persona blanca,
cariño,
tienes una experiencia que en tu caso
como,
es privilegio.
Te está quedando esto como white supremacy en plan
No, al contrario. Incluir a las personas blancas en el concepto de etnia. Es decir, pues mira, tú eres racializada de esta manera, y en tu caso lo que pasa es que tú cargas con privilegio. Y entonces a lo mejor, si cada vez que hablamos de Armie Hammer decimos es una persona blanca, ya entiendes que Armie Hammer ha tenido un privilegio que a lo mejor otros no tienen.
Claro,
porque
pero
es que si no...
El problema es que como nosotros, o sea, quiero decir, como básicamente Europa y la parte angloamericana han sido los que han creado estas etiquetas de las personas negras desde la otredad, o sea, quiero decir, ellos son los otros. O sea, nosotros estamos definiendo a nosotros porque nosotros somos la norma. Claro, lo blanco no existe. O sea, quiero decir, lo blanco se ha creado como exclusión de... O sea, es como hablábamos del Eros y el Thanatos. Pues esto es básicamente lo mismo. O sea, quiero decir, los blancos hemos existido porque han existido unos negros. Entonces, por contraposición estamos nosotros. Entonces, y es por eso cuando viene el problema donde, claro, un español para algunas personas es blanco y para otras no. Porque lo blanco no existe. Mientras que tú sí puedes reconocer quién es una persona racializada. O sea, lo puedes ver perfectamente. Mientras que claro, los españoles, los italianos, los griegos, tal, o sea, toda la gente del sur de Europa, hay gente que en el norte de Europa no consideran gente blanca.
Claro.
Entonces, claro, es por eso donde la blanquitud como tal no tiene, o sea, no viene cargada con nada porque no existe como tal. Se inventó para poder hablar de lo otro, de la otra edad.
Claro, pues a lo mejor tenemos que empezar a aplicarlo, y no, por supuesto, no sé si esto se está sonando como suprematismo, para nada.
Al principio sí, después, por ejemplo, al final ya lo entendí, si pero al principio sonaba como no, vamos si a diferenciarnos como blanco.
Si tú dijeras, mira, por ejemplo, todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, son POW white, son personas of white. Entonces te das cuenta que hay un nexo entre ellos. Claro. Es decir, ah, pues estás subrayando que todas estas personas casualmente son blancas. O todos los presidentes de España son POW white. Pues te empiezas a dar cuenta que hay un privilegio implícito en esas tres siglas de POW white.
Pero yeah, white es un color también.
Por eso, pues como el negro y el marrón.
POW sí significa people of color, en general.
Sí, sí, sí. Pero entiendo lo que ha hablado Nacio de crear de cargar políticamente, pero yo creo que si ya lo dice, que ya significa. Si tú alguien dices que es blanco, o sea, o por lo menos en mi entorno es así. Si yo digo Pedro Sánchez es blanco, es un hombre blanco, es un hombre cisetero blanco, creo que ya le estás poniendo la carga política ahí. O sea, del privilegio.
Sí, pero eso lo decimos nosotros, pero es que cada vez que se habla de Obama, se hablaba de él como el presidente negro. Y ese subrayado no se hace con los presidentes blancos. Si ahora se dijera, por ejemplo, el presidente blanco de Estados Unidos, Joe Biden, eso no se dice. Pero si él hubiera... Pero de Kamala Harris,
sí,
sí se dice, es la vicepresidenta negra.
No, no, sí, sí, sí.
Entonces yo creo que si ella es negra, Joe Biden tiene que decirse el presidente blanco.
Claro, claro, porque en el fondo obviamente eso es un racismo implícito. Claro, que pasa lo mismo con las mujeres. O sea, ¿dónde leí? Leí de alguien de una entrevista que salió... O sea, vi el titular, que era lo que la gente se estaba riendo en Twitter esta semana. No me acuerdo de quién era, pero básicamente decía como la situación agridulce de la actriz X. Triunfa en su profesión, pero sigue sin pareja y sin familia. Que claro, que la gente se estaba riendo y dice, es que esto a Hugo Silva no se lo pregunto, no lo dirías nunca.
No.
O a Mario Casas, o a cualquier actor. O sea, hombre, tú no dirías, en plan, tiene un triunfo agridulce porque sigue triunfando en el cine, pero no sigue sin novia y sin hijos. O sea, tú eso a un hombre jamás se lo dirías, mientras que en la mujer no, estaba implícito. Y eso no sé si era una entrevista del Mundo o de un periódico de estos. Que pasa lo mismo que con la blanquitud y con la negritud, exactamente lo mismo.
Exacto. Cuando cantó, nadie dijo de Lady Gaga, como se dijo de Jennifer López, ay, la primera mujer latina, Lady Gaga es de Nueva York. O sea, perdón, Jennifer López es de Nueva York.
Sí,
sin embargo, carga lo latino. Sin embargo, de Lady Gaga, que es descendiente de italianos, no se dice la cantante italoamericana cantando. Es decir, que si se dice para una, igual tenemos que hacer el ejercicio de decirlo para todos.
No,
y decir a los blancos americanos, por ejemplo, británico descendientes. Y así te das cuenta...
Que
esos blancos están ahí porque vinieron de Inglaterra, ¿sabes? Pues, y entonces a lo mejor se va, no sé, a lo mejor esto es una tontería lo que estoy diciendo todo.
No. Bueno, en el fondo lo único que, o sea, con lo que estás diciendo es, en el fondo es resaltar el racismo imperante que hay tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea que sí, porque los periódicos, lo que tú dices, los periódicos españoles también estaban hablando de el presidente negro, la primera vicepresidenta negra, la primera mujer latina. Sí.
Sí. Nunca se dice la expresión euroamericanos. En plan, ella es euroamericana, sin embargo, afroamericana o...
latinoamericana.
Bueno, asiatoamericana o latinoamericana, pues ¿por qué no decir así es, ella es euroamericana? Porque ellos también llegaron en barquitos, en el Mayflower, ¿sabes?
Bueno, algunos
no
llegaron
igual. No llegaron igual.
Hombre,
otros barcos.
Dependiendo. Algunos, pero, sí, algunos llegaron también un poquito parecidos.
Sí,
pero
los irlandeses, pero es que los irlandeses no son blancos.
Claro. Para los ingleses, los irlandeses no son blancos. Que ya me dirás tú, cariño, no hay persona más blanca en este mundo, pelirroja y tal. Pero no son blancos, porque son católicos, están manchados.
Católicos. Ay, claro, la culpa católica. Bueno.
Siempre que a mí me han dicho lo de aquí alguna vez En plan, no, es que claro, porque los españoles realmente no son blancos del todo. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo. En plan, mira, cariño, a mí jamás, nunca, jamás, en ningún lado me han dicho nada, excepto en Grecia, por mi aspecto físico. Nunca, a mí la policía jamás me ha parado en la calle por mi aspecto físico, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en el Reino Unido. Mientras que yo tengo amigos aquí en el Reino Unido, personas, amigos racializados, que la policía les para de forma natural, cada dos por tres. Y en el Estados Unidos, un amigo, el novio de un amigo de Marcos, que es latino, o sea, le paran cada dos por tres en la calle en la policía en Estados Unidos. Mientras que yo caminé tranquilamente por Los Ángeles y a mí jamás me paró nadie.
No. Entonces, ¿y qué te han dicho los griegos?
Eso fue, a mí Marco siempre se ríe porque en Grecia cuando yo me mudé pensaban que era albano.
¿En serio?
Sí, me pararon.
Y, ¿Romina y albano?
Sí, Romina y albano. No, me pensaban que era albano. Me pararon en el aeropuerto, en el aeródromo Eleferio Benicelos, ¿sí? ¿No? Sí.
Ah, exacto. ¿Por qué?
Me pararon, me pidieron la documentación, la policía, y le enseñé el DNI. Porque el pasaporte lo tenía en la maleta, ¿no? Y claro, me mira y me dice, ¿qué es esto? Y claro, yo, pues mi DNI español y tal. Me dice, esto es de mentira. Y claro, yo lo miré en plan, no es de mentira, es mi DNI. Me dice, enséñame tu pasaporte. Y claro, tuve que el momento este de abrir la maleta, sacar el pasaporte y tal. Y se lo llevaron un rato, estuvieron allí mirándolo porque me dijeron que pensaban que era albano.
Ay, Dios mío. Uh-huh. No lo sabía, cariño.
No, tampoco pasa nada. O sea, que tampoco fue no fue traumático.
Pero una cosa real es que la mayoría de los apellidos albanos tienen dos sílabos. Pues Torres claro. Tiene dos sílabos. No sé por qué.
Pero hay un montón de apellidos
que estuvieron equivocado con esto.
No lo sé. Yo no lo sé. No sé si es que venía muy morena, porque es verdad que llegué en agosto. No sé si venía muy morena de la playa.
Cariño, yo sé. No porque sé. Eres tan guapa como Fureira.
Exacto, cariño. Me venía con mi melena rizada. mi moreno albanés. Sí. Pero bueno.
Oye, ya que hablamos de melenas rizadas, perdona. Y volviendo a la película, verano 85.
Claro, cariño, que me encanta porque hemos hablado de la película igual sí. 5 minutos en todo el podcast.
Bueno, pero es que eso es así. Esto es una literatura elevada.
Tengo.
Sí, tienes cosas que decir, dilas.
Sí.
Dilas
sí,
antes
sí.
De que muera David.
Esta película ha creado dentro de mi cabeza muchas cuestiones. Por ejemplo, vemos al final de la película que el chico se enamora del nombre al que se había follado su novio muerto.
Ah, pero espera, está saltando al final
claro,
de la película.
Está yendo al final okay. De todo.
Ok, voy
no,
a
no,
esperar.
No, vamos a guardarlo. Hay un momento en que el amor de estos chicos se rompe porque el narcisista perverso descubre otra víctima.
Claro. ¿Cómo fue ese momento en el que le empieza a decir, me he aburrido de ti? Yo empecé a gritar en casa, yo estaba solo. Yo cuando me vengo un poco arriba viendo una película, empiezo a hablar, en plan en alto. Y entonces yo decía, pero por favor, pero si este... Sí. O sea, le estaba haciendo, cariño, una violencia psicológica brutal lo que le estaba haciendo al pobre Alex. O sea, era una cosa de decir, pero por favor. Por favor, qué horror.
Es lo más cruel que se le puede decir a una persona porque destruye, o sea, te destruye todo tu ser. Es decir,
parece
no
irreal.
Es, no me pones cachonda, no es.
Me enamoro de otra persona.
Mal, es, me aburres.
Me aburres.
Y aparte se lo grita.
Es inhumano.
Me aburres tú. Claro, y entonces, porque él ha descubierto a esta niña inglesa. Que bueno, que no es inglesa, la actriz es francesa, pero bueno, es una inglesita viviendo en Francia un verano, ¿no? Y se supone que, claro, que se la folla. Y entonces Alex, que ha sido absorbido por la vida de este chico y que trabaja en su empresa y su madre, que es una que está medio loca aparentemente.
Sí, la madre que le confiesa, le hace confesiones privadas a Alex mientras trabajan.
Y la adora.
Sí.
De repente, esta persona, o sea, quiero decir, le destruye. O sea, yo lo entendí perfectamente. Vamos, la piedra se hubiera quedado pequeña para tirársela. En plan.
Y luego pasa una cosa, lo que pasa, que es que después de una gran pelea, o sea, Alex le dice al narcisista,
muy triste,
te dejo, más o menos.
Ah, sí, ahí te quedas, guapa.
Y él siguiendo las normas canónicas de la ficción homosexual, el otro muere en un accidente de coche. Lo sabemos desde el principio porque la película empieza con su cadáver.
Sí.
¿Tú crees que él se suicida para castigarle? ¿O que muere realmente por un accidente?
Lo pensé también. Pensé, con lo que yo me había quedado de la película era eso, que él se había suicidado para castigarle.
Que es como el último, el acto último de crueldad del narcisista. Decir, pues ahora tú vas a ser el culpable.
Cariños,
de mi
no.
muerte.
Creo que no.
¿Tú para crees que mí, no? Sí. Que es casual el accidente.
Sí, para mí fue un accidente.
Es que si te fijas, Donatio y yo somos muy mal pensadas. Estamos ya avinagradas con la vida. Y
nadie
pensamos lo peor
morir.
De la gente.
Nadie quiere morir para castigar a alguien.
Uf, hay gente, hay gente
uy,
que está muy malita
no
de los
sé,
nervios, ¿eh?
No sé yo qué decirte, ¿eh? Yo creo que hay una carga de... Sin frivolizar. Pero decir que no hay carga de culpa en la muerte, no sé. Yo tengo mis dudas.
En
casos particulares, por supuesto, no estoy diciendo lo que parece que estoy diciendo, sino que yo dejaría la puerta abierta a que pueda haber algo de castigo.
Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, yo creo que yo por lo menos lo interpreté así, como que era como el castigo final. O sea,
¿cuántas narcisistas clásicas no usan lo de si me dejas me mato? ¿Sabes?
Ah, bueno, lo escuchamos en nuestro podcast, que nos lo decía un oyente.
Pero en toda la película voy a describir lo que pienso. En toda la película vemos que el chico mayor, David. No tiene sentido de peligro. A él no le di cuenta el peligro en general. Y por eso pienso que su muerto es un accidente. Porque no pude sentir que es posible morir si no te conduces con seguridad. Por ejemplo, no sé. No sabemos qué ha pasado.
Aquí esto se intersecta con la narrativa clásica LGTB. El libro en el que se basa esta película está escrito en los 80. Y por lo menos hasta hace 5 años, todos los romances homosexuales acababan con la muerte de una persona, sino por el SIDA, pues por una tragedia tremenda. Hoy en día, a lo mejor, no haría falta que David muriera para que entendiéramos la historia. Pero claro, es que el problema es que ellos se han hecho una promesa muy adolescente de que cuando uno muera, el otro bailará sobre su tumba.
Sí, has entendido por qué... el chico David está obsesionado con la idea de que su novio bailara sobre su tumba.
Eso ya, ahí ya no. Es un momento de fricción poética, yo creo.
Claro, yo creo que simplemente porque al principio se habla bastante de, o sea, quiero decir, cada uno representa esas dos extremos de las personas, donde lo que tú dices, David o David es como esta persona impulsiva, pues sí, que se deja llevar por eso, por sus impulsos, por la felicidad, por el no pensar, por el ir hacia adelante, mientras que Alex es como racional. Él necesita respuestas, necesita saber entender las cosas. Y entonces, claro, yo creo que en el fondo esto es un juego que hace él como narcisista con Alex, que lo que él quiere es... Porque Alex al principio le dice que no, que le parece una tontería, que le parece una locura, que él no quiere hacer eso... Y en el fondo lo que él estaba buscando era ver si podía doblegar su voluntad. Y al final lo hace. No lo sé, lo entendí así, la verdad.
¿Tú crees que a lo mejor David tenía pensado morir? O sea, porque también podía ser que él tuviera planeado su suicidio, ¿no? Y que desde el principio supiera... Pero no sé. Porque ahí ya es algo, imagino que...
Pero David estaba feliz con su novia nueva.
Bueno,
no quería matar.
Eso no lo sabemos. O sea, no sabemos si estaba feliz o no. Sabemos que la,
eso
que
es lo que ha dicho.
Sabíamos que estaba quedando con ella para follar. Ya, bueno, pero quiero decir, también le dijo, me aburres. O sea, quiero decir, no me parece que todo eso es parte de la manipulación que está haciendo con él. Y aparte lo vemos en la película varias veces. Al principio, cuando van en moto por primera vez, que se pone delante de los coches para ir haciendo curvas y tal. O sea, no lo sé. O sea, quiero decir, me parecería extraño. Aparte de que después yo lo pensaba, digo... ¿Cómo es de grande el sitio donde viven que para ir desde la tienda a la casa del otro? Porque se supone que se murió yendo de camino a ver a Alex. Que tú por otro lado dices, mira cariño, tú fuiste en bici, el otro en moto. Si fuiste en bici, lo tuviste que ver. O sea, que no creo que una bici vaya mucho más que una moto. Mientras que se muere, en teoría, además, ¿qué es lo que le dice la madre? Se murió yéndote a buscar o yéndote a ver. Claro, me parece que es como el fondo. Y la madre, al final, es mala.
Bueno, la madre se ve que es una mujer devastada psicológicamente.
Claro, claro. Sí, principio. Sí, pero hombre, no lo sé. Yo supongo que es eso, que igual es el dolor, el sufrimiento te lleva a decir, pero jo, o sea, porque ella en teoría, o sea, le echan la culpa, ella le echa la culpa a Alex de la muerte del hijo.
Sí.
O sea, culpa a
Alex. Sí, totalmente, explícitamente.
Claro, sí, sí, entonces... No lo sé, es como, pero ¿por qué tienen la culpa esta persona si no...?
Exacto, sí, no importa cómo murió David, no es culpa de Alex.
O sea, quiere decir, pero vamos, como si se fue a buscar, en plan, pero bueno, no sé. Yo que estaba viendo la otra serie, una serie inglesa, la estaba reviendo, que eso me encanta como palabra, porque la vi en su momento cuando salió en la televisión británica, pero ahora Filming la ha puesto y la estaba viendo en Filming también, que es una serie... Bueno, son tres partes, es Cucumber, Banana y Tofu. Es el director, lo estábamos hablando, es el creador, lo estábamos hablando con Donacio antes de empezar esto. Es el director británico que hace todas las cosas maricas que se hacen en el Reino Unido. O sea, Queer as Folk.
Es el Ryan Murphy americano.
Británico, sí, sí. O sea,
¿cuál es?
Él se llama, espérate, lo tengo aquí porque estaba mirando para ver la Russell T. Davies. Porque ha sacado la nueva serie, que It's a Sin, que están diciendo que
están viendo.
Porque claro, él fue el creador de Queer as Folk, que después se llevó a Estados Unidos y se hizo la gran serie y tal. Pero vamos, es este señor. Y en esta serie, Cucumber y Banana son dos series que pasan de forma paralela. Va pasando lo mismo en cada episodio, pero desde puntos de vista diferentes. La historia es, bueno, les puedo destripar la serie, ¿no? O sea, yo creo que la vieron en su momento, ¿no?
Parece interesante.
Básicamente al final se muere uno de los personajes. Y a su exnovio le echan la culpa. Todo el mundo le echa la culpa a él. O sea, y básicamente le dicen que es culpa suya que otra persona le haya matado porque él lo quiso dejar. Y que de forma tal, pues, le han... O sea, como que con él dejando a su expareja, lo impulsó a que tuviera que quedar con alguien y que lo matase. Claro, es una forma súper retorcida. Pero es una cosa que hacen que pasa también en la película esta, pero en la serie, y se hace como... Todo el rato un machaque a la persona, es decir, en el fondo es culpa tuya haberlo matado. Y es una cosa que yo no lo sé. O sea, a mí me parece como súper bizarro. O sea, quiere decir, culpar a alguien de algo que no tiene culpa de nada, que es que otra persona la haya matado. O que en este caso haya tenido un accidente de tráfico.
Entonces se podría también culpar a la madre por decir, bueno, si tú no lo hubieras parido, él no hubiera muerto.
Claro.
Es decir, no tiene sentido. Pero conduce esta escena a una especie de clímax donde ya la película es totalmente francesa, se mueve en territorios
sí.
puramente de la francofonía.
Perdón, podemos antes de... Quiero hablar. La caseworker, que no sé cómo se llama en español, la que...
La siempre, la Isus, que sale muchas películas de Almodóvar. Hola, yo soy tu... asistente social.
La asistente social de él. Sí. Dime que no es la Elena Naya francesa. O sea, yo la miraba y yo no podía dejar de ver a Elena Naya. O sea, era como, es Elena Naya.
No le pongo cara ahora.
Lo que pasa que con los ojos del mismo color. Porque Elena Naya creo que tiene los ojos de distinto color, ¿no?
Puede ser. A ver, la actriz se llama Aurore Breton.
A mí era una mezcla entre Elena Naya y ¿cómo es la otra? La de Pilar... ¿Cómo es Pilar?
Pilar López Ayala.
Pilar López Ayala y Elena Naya es una mezcla. Yo no lo podía parar de mirar y decir, pero es ella. O sea, durante...
Dios mío.
¿No te parece?
Está haciendo Pilar López Ayala ahora mismo. ¿Te imaginas? Que nos escucha. Pilar López Ayala. Hola.
Hola, Pilar López Ayala. Cara. A ver, voy a ver su IMDb. A ver qué es lo que está haciendo esa señora.
Bueno, pues mientras tú haces eso, yo cuento que este chico, en la última media hora, él está obsesionado con que tiene que ver el cuerpo muerto de David y tiene que entrar a la morgue.
Cariño,
y entonces para...
no hace nada desde 2017.
Ah, bueno, pues estará dedicada a lo suyo. No hacer nada es muy productivo también. Estará pensando. Y entonces él tiene que, o sea, para poder colarse en el mortuorio y ver el cadáver, él se traviste.
Oh, sí, bueno, me dio.
Me encantó.
O sea, yo también, o sea, de momento, Jazz Queen. O sea, quiero decir, qué maravilla.
O sea,
¿de dónde sacó, dónde sacó Kate una peluca? O sea, quiero decir, ¿quién tiene una peluca rubia perfecta? Porque no, esa no es una peluca de carnaval brilli brilli. Esa, no. Esa era la peluca buena, de pelo bueno. O sea, quiero decir,
¿no?
¿Dónde tenía Kate esa peluca?
Ya, y esa idea ocurrencia como de que solamente, o sea, que él tenía que pasar como por una novia para ver su cuerpo, cuando podrías decir, soy su amigo y quiero despedirme de él, ¿no? Pero bueno, es de estas cosas que pasan en las películas francesas.
Ya, o sea, yo tengo que decir que a mí eso es... Y bueno, cuando llega a la casa con el sin la peluca, con el vestido medio roto, que lleva un bikini, no un sujetador, sino un bikini y tal, y claro, la madre se asusta. La madre de Alex, y claro, se asusta en plan, claro, y le dice, no te preocupes, es de una, es que estoy haciendo una obra de teatro, y la otra, sí. Ah, menos mal, pero, o sea, ¿qué
es? Y la madre no entiende que su hijo es gay,
a mí todo me parecía divertidísimo, y no les pasa que los padres de Alex parecían, la madre sobre todo parecía su abuela. Yo al principio pensé que era su abuela.
Parecían mucho mayores que...
Mientras que la madre de David, parece que tiene como 40 y pocos, que o 40 y muchas, que es como la edad que supongo que tendrías con un hijo de 18.
Sí. Exacto.
Que ella es la hermana de Carla Bruni, por cierto. La hermana mayor de Carla Bruni, sí. Valeria Bruni, Tedeschi.
No lo sabía.
Sí.
No es tan impresionante con Carla. Como Carla. Perdón.
Hombre, bueno, es guapa,
pues, mayor, pero es guapa.
Pero es guapa, una mujer guapa.
Carla.
Las dos. Carla está tan operada que no sabemos cómo hubiera sido sin las operaciones. Yeah. No son del mismo padre, no, son de la misma madre, creo. No estoy seguro.
No tengo ni idea. O sea, no me acabas de descubrir a tú ahora mismo que era la hermana de Carla Bruni, así que yo no me había enterado. Pero sí, o sea, yo lo de la madre, que parecía la abuela, diciéndole, se habla del tío Jackie, el tío del padre, el hermano
claro,
del padre, que es marica.
Sí.
O sea,
el
que
tío homosexual.
Pero es como, claro, me parecía todo... Y a ver, yo creo que ya llegó un momento... en el que yo creo que ya de forma implícita la madre se entiende todo, que es cuando Alex le pregunta en algún momento a la madre, cuando él se va a, no sé si la primera vez o la segunda vez que va al cementerio, que ahora hablaremos del baile en la tumba. No me acuerdo en qué momento, en la primera o en la segunda vez, que la madre se despierta y lo ve a él cogiendo una chaqueta y claro, y le hace el momento este de madre de, es que vas a coger frío, ponte algo. O sea, quiero decir que... Entonces, claro, se le pone la chaqueta y se la anuda hasta arriba. Y no sé si creo que es en ese momento, cuando ella está subiendo las escaleras, Alex le pregunta, mamá, ¿a ti te caía bien el tío Jackie? Y hay un silencio, la madre le sonríe y le dice sí. Y yo creo que es la forma esta perfecta donde han dejado claro que la madre ya entiende todo. O sea, quiero decir...
Sí.
A pesar de que el niño no tiene pluma. De hecho, ninguno de los dos tiene pluma.
No tienen.
Que eso es un poco el pluma washing habitual de las películas... De las películas... Obvio, hay gays con menos pluma, pero lo que no puede ser es que ningún gay tenga pluma. Nunca, en las
es
películas.
Es que ninguno. Ni el último, románticas. Que también, el que dijo Spiros, tampoco tiene pluma. Son todo como machos alfa.
Pero, bueno, entonces, ¿quieren contar lo del el bailoteo sobre la tumba?
Claro.
Sí.
¿Quién lo quiere contar? A mí me da igual.
No, tú, Antonio.
Ah, bueno. Pues en un primer momento, Alex va a... al cementerio y claro, buscando la tumba, porque claro, él no lo habían invitado al entierro y toda la historia. Entonces va pasando por el cementerio hasta donde se encuentra con las tumbas judías. Entonces va buscando hasta llegar al nombre y lo encuentra al lado de la tumba del padre. Bueno, lo hemos dicho, el padre de David había muerto un año antes, unos meses antes, ¿no?
Un año antes.
Y entonces, claro, lo encuentra y hay un primer momento donde lo que en la primera vez que va no baila, se enfada y de hecho se empieza a pelear contra la tumba, contra el este de tierra, donde también tira de paso la lápida del padre y tal. Bueno, se va y no sé si es a la noche siguiente o a la par de noches siguientes, vuelve y es cuando se pone los auriculares para ponerse el Walkman y se pone a bailar, que a mí me sorprendió porque casi hasta el final no se sube encima de la tumba. Está bailando delante de la tumba.
Sí.
Todo el rato hasta el final, que ya está bailando encima de la tumba. Una canción preciosa de pop. Francés, creo que era, o en inglés, no me acuerdo ahora si esa canción era en inglés o en francés. Pero bueno, la cuestión es que está bailando y llegan ¿cómo es? Los
gendarmes. Gendarmerie.
La gendarmerie, y claro, y lo cogen y tal, y dicen que está loco, qué tal. Y nada, eso es un poco también lo que pasa. Reconozco que el baile al principio, yo lo estaba viendo y digo, pero por favor, eso parece una coreografía de Pina Bausch. O sea, yo no estaba... yo digo, pero esto es tan moderno. Digo, pero después ya es verdad que hace como tal, pero al principio es un poco Pina Bausch, ¿eh?
Sí. Y es un poco como la despedida de él, de, pues, de su amigo, ¿no? Como claro. Cierra... Claro, es un acto que la policía no entiende porque le dice... Incluso cuando él confiesa o deja entrever... que era un pacto entre los dos, dice, bueno, este es un pacto, pero desacralizar una tumba sigue siendo un delito, ¿no?
A mí, cariños, en esta escena estaba imaginando a Britney Spears bailando esta coreografía.
Ya.
Ahora.
En su etapa de ahora, te refieres,
claro,
¿no?
Sí, claro. En su etapa de estar un poquito drogadinchi. No drogadinchi en el sentido, sino de, bueno, de estar puesta hasta arriba de ansiolítico.
Sí.
No, quería preguntarle... Yo no sabía, o sea, quiero decir, pero claro, yo siempre he entendido que porque de lo que se le acusa es de profanar una tumba, pero yo había entendido
exacto,
que...
Exacto, profanar.
Claro, yo había entendido que profanar una tumba es abrirla. O sea, yo no sabía que bailar encima era profanar una tumba. O sea, no era algo que yo tenía articulado, la verdad.
Yo no sé, me imagino, no lo sé tampoco, ¿eh?
No pero tengo ninguna idea.
Me imagino que puede ser alguna especie de delito, ¿no? Si tú estás encima de la tumba saltando y... Hombre, tampoco él tampoco le van a meter en la cárcel, solamente le amenazan como con servicios sociales, ¿no? Con una
sí,
falta.
Que al final es lo que le terminan pasando, le dan 140
y
horas.
Y por antisemitismo, claro, porque está bailando sobre una tumba judía.
Claro.
Se le acusan de eso, que es posible que fuera un delito en Francia en aquel momento.
Puede ser. Puede ser. No lo sé, puede ser por el hecho de que sea judío, puede ser, claro, que de antisemitismo, tienes razón, no lo había pensado desde ese lado. Y al final
y bueno,
le dan las 140 horas de, creo que, de trabajo a la comunidad. Y claro, en una, lo que está haciendo es limpiar la playa con más gente, y en uno de esos finales de playa se encuentra con el que es el verdaderamente hombre guapo de esa película, que es un chico que ya nos habíamos visto antes y que se entiende que se había liado con David previamente.
Sí.
Exacto.
Ah, esto es lo que Spiros iba a contar.
Claro.
Cuéntalo,
y en este punto, cariños, vemos este chico dos veces. Al final, Alex se enamora, esto es lo que pienso.
Bueno, le gusta. O sea, yo no sé si tanto
le
se enamora.
Gusta. Ok, claro, le gusta. Al hombre al que se había follado, David.
Sí.
Y me pregunto, tengo muchas preguntas ahora. ¿No hay más gays en esta ciudad? ¿Por qué tiene que enamorarse de la misma persona? ¿Será quizás para demostrar que ahora se acerca al amor de manera diferente y no le importa tener sexo con él? ¿O tal vez este nombre le recuerda a su novio que murió?
Sí, yo creo que todo lo que has dicho.
Claro.
Todo. ¿Y tú, Antonio?
Sí, o sea, yo pensaba que era una mezcla de todo. Incluso yo también lo veía como de venganza.
Sí, o como que él ha aprendido... Claro, es que no hemos contado, si no lo han visto, claro. A este chico, al principio de la película... La misma noche que se conocen,
el mismo día que se
conocen,
y o
David,
sea, todo
el mismo día por la noche, David rescata nuevamente a otra persona.
Un borracho.
Porque, claro, él es un narcisista y él va rescata a un borracho, lo lleva a la playa, le saca su navaja peina y le peina, y luego se entiende, por una conversación que tiene con la madre,
no,
que él ha vuelto por la noche a la playa, hacer el amor, ¿no? Con
claro.
Esta persona inconsciente.
Porque al día siguiente, cuando ya empieza a trabajar Alex con ellos en la tienda, le dice la madre en plan, ay, mira que en plan no, al final no vas a ser una buena influencia para mi hijo porque le dije que vinieran temprano y llegó a las 4 de la mañana. Y claro, ahí Alex está en shock, en plan, ¿perdona? O sea,
yo me fui a la cama a las 12.
Claro, en plan, ¿qué coño me estás contando? En plan...
Sí.
Y como que él, y en ese momento, iba a decir eso a la madre, pero la madre le corta y empieza a hablar otra cosa y tal, y entonces se van del tema. Y claro, no se dice directamente, pero se va a entender que...
Sí. Tampoco sabemos si este chico rescatado es marica, ¿no? Si no
claro,
pero, claro,
porque Alex le pregunta de qué estuvo haciendo, y el otro, como buen manipulador del libro, no le responde. Porque claro, así hace que Alex quiera saber más todavía la verdad.
Sí.
Pero vamos, nos deja entrever que se fue a la playa. Con el borracho. que es el hombre, ese sí que es la persona, el chico guapo de la película. O sea, es...
Ah, no le pongo cara, lo tengo que volver a mirar.
Creo que es lo más guapo entre todos.
El más
todos.
Guapo de todos.
Ah, Joan sí. Zimmer se sí. llama.
También judío. Guapo.
Pues no tiene, sé. No sé, Zimmer, sí, ¿no? Un apellido judío.
Zimmer, sí, Z-I-M-M-R, ¿no? Es un apellido... Sí.
Voy a buscar en la biblioteca del volcán, cariño.
Sí, yo aún así me quedo con el actor que hace de Alexis, que es Félix, Félix Lefebvre. ¡Oh!
Es que, ¿cómo te
qué
gusta
maravilla.
Mí,
¿eh? Es que es Rimbaud. Yo lo veo escribiendo poemas, ¿sabes?
Ya, lo sé.
Bueno, pues es una película de verano con muchas capas, como tú has dicho. Es decir, si fuera americana hubiera sido muy distinta, desde luego, esta película, hombre. Yo creo.
Si, si la película hubiera sido americana, ten claro que todos hubieran sido modelos, o sea, todos. O sea, sí. Donde me parece que, por ejemplo, eso, incluso los padres de Alex son como creíbles. O sea, es como un señor, en plan... poco gordo, pero que tampoco está como gordísimo, está como un poco como barriga, el pelo tal, la madre que es como una señora también normal, que no está como ni gorda ni flaca, es como, no sé, era como, sí. Es todo como naturalista, ¿no? Sobre todo la sí. parte de Ale, la parte de David es todo fantasía, o sea, porque yo cuando empecé a ver, porque lo primero que se ve es la casa de David, y esa casa donde una enredadera cubre la casa tal, yo pensé, digo, por favor, otro palacete del milanesado, pero esta vez en Francia, claro. O sea, no
pero
puede
bueno,
ser.
Claro, es que recuerda que estamos viendo la historia porque Alex nos la está contando.
Claro, estamos viendo todo.
Claro, todo el... entonces, y como ya hemos decidido que él inventa a quien ama,
claro.
Pues claro, cuando uno está enamorado de una persona, todo lo que le rodea te parece
hombre, es que esa casa era el paraíso, o sea, esos rosales... Sí. O sea, ese jardín de rosales donde él cruza para ir a la ventana y decirle a la madre que le diga lo que ha pasado. O sea todo, ¿eh?
Ay, este baño también.
El baño.
Ah, el baño. Bueno, el
qué
baño. Bueno,
todo.
Cuando dice lo ay, del baño, cuando dice en el baño. Siempre he pensado que las bañeras son como sarcófagos. Este especialmente sí. Claro, hay dos gatos. En plan, dos. Está acotado de gatos. Al lado del gato. Esto, a mí me hizo mucha gracia esa parte de la película.
Claro, es que hay muchas cosas egipcias.
Sí, sí, sí.
Y
en la habitación
de... Si ves el fotograma,
en la habitación de
es verdad
él.
Que hay decoración egipcia. Curioso que digas lo de bañera sarcófago porque aquí en el museo de Johnson, de la casa Johnson, que imagino que, bueno, tú sí habrás estado.
Sí, sí, sí.
Tiene el sarcófago que está en la planta baja del todo, él lo compró para usarlo como bañera.
No,
y es un sarcófago, sí, enorme, que da caben varias personas, es tamaño jacuzzi.
Queridas Volcaners, si el dueño de esta casa nos escucha ahora, por favor, necesitamos una invitación porque mi deseo es ducharme y bañarme en este baño.
¿Estás hablando de Johnson?
No, en el baño de Summer 85, del verano 85.
Ya. Yeah.
Mujer, puestos a bañarnos, nos bajamos en el sarcófago egipcio, rellenamos de champán.
El sarcófago de verdad, claro que sí.
Sí.
Ah, fíjate, bueno, yo creo que ya estamos acabando. Yo les iba a preguntar, por curiosidad, si ¿cómo había sido la adolescencia? Sí, brevemente, tampoco sin entrar, la de ustedes. Uh-huh. O sea, ustedes tuvieron obviamente entiendo que no este romance estival, pero ¿cómo eran el chico del que ustedes se habían enamorado con 16 años, cuando eran de la edad de Alex?
Pues yo, lamentablemente, no tuve, o sea, mi adolescencia, o menos voy a decir que estuvo malgastada, pero no tuve amor de verano. Los he tenido más de mayor.
No, sí, yo también. ¿Pero de quién estabas enamorado? ¿No había ningún chico concreto que te tuviera enamorado, en plan?
No, es que todo lo tenía eso yo muy bloqueado. Bueno, ¿sabes de quién me enamoré? De Alejo Sauras. Claro, mi amor imaginario era el personaje de Santi Ocir de clase. Y era como amor, en plan de... o sea, pensaba con él, pero claro, aparte era como que le gustaba escribir también. en
tu
persona,
filia, tu profesor.
No, era un personaje de la tele.
Ah.
Ni siquiera los chicos que estaban cerca de mí, puedo decir... Bueno, es verdad que me enamoré de uno... Bueno, es verdad, que estuvo en mi colegio, ¿no? Que era este chico que he hablado, que era marinero y que venía del norte de España y tal. Pero es amor de colegio, no de verano. En El Hierro nunca me enamoré de un chico.
No, no, o sea, si yo tampoco decía que tuviera que ser de verano, sino el amor, o sea, de la persona esa que con 16, 17 años te enamoraste, en plan, que era como, yo es que lo tengo, o sea, se llama Luis, o sea, yo sigo hablando con él. Él llegó, cuando yo tenía 17 años, él llegó nuevo, porque a ver, yo estudié en el mismo colegio hasta los 16 años, o sea, yo estudiaba en el ETSEI de... Me eché de 3 del sur de Tenerife hasta los 16 años y después no había bachillerato en el colegio. Entonces nos teníamos que ir a otro colegio. Yo, la mayoría de mi gente de mi colegio se fue al colegio Luther King, que es un colegio privado del sur de Tenerife, pero yo ella era rebelde y ella, yo fui a hacer la entrevista, pero yo no quería ir al colegio. O sea, yo tenía esa sensación, pero yo creo que como marica, de que yo quería empezar de cero. O sea, quería un poco lo que después también hice cuando me mudé a Madrid, que es como... aquí no me va a conocer nadie, empiezo de cero. Sí. O sea, que creo que es una cosa como muy recurrente en los maricas. Entonces yo, es verdad que la mayoría de mis compañeros se fueron a Luther King y yo no quería ir. Yo lo manifestaba de otra forma, pero la idea era eso, yo quería empezar de cero. A mí el instituto que me tocaba por zona era el Instituto de Cabo Blanco. Cabo Blanco es una barriada, bueno, suena igual un poco... clasista.
No, barriada no es una palabra denotativa, una barriada.
Bueno, pues es una barriada de gente bastante humilde del municipio de Arona, que creo que ahora está bastante mejor incluso el instituto, pero yo recuerdo cuando mis padres vieron que el instituto que me tocaba a mí por zona era ese, claro, las alarmas sonaron, en plan, ni de coña.
Ah.
No, porque en su momento era un instituto que tenía muy mala fama. Entonces, mis padres movieron un poco tal y yo terminé yendo al Instituto de Granadilla, que de los institutos que hay en el sur de Tenerife es un poco el más olala no es la palabra, pero es, digamos, el menos kinky. Vamos a dejarlo ahí.
Ahí daba clase fíjate tú, es que había un amigo de mi hermana que daba clase en ese instituto y era marica, se llamaba Zoilo.
Ni idea.
Daba clase de historia. Pero claro, no sé si hay más institutos en Granadilla.
No, hay un solo instituto en Granadilla.
Pues yo creo que él daba clase. ¿Hay otro instituto en el sur grande? Tipo en las Américas.
Hombre, sí, está el Instituto de los Cristianos. Hay un montón de institutos. O sea, creo que sí...
Entonces puede ser que diera en otro.
Sí. Lo que pasa es que el Instituto de Granadilla era en su momento, claro, estamos hablando de hace 15 años, o sea, un poco menos. Igual 12 años, que claro, el único que era, pues eso, pues que no era básicamente de kinky. Y entonces mis padres terminan yendo a este instituto. Y yo recuerdo, en mi segundo año en el instituto, con 17 años, entró Luis, o sea, por la puerta, porque él venía nuevo. Uf, o sea, ¿te puedes creer que yo lo recuerdo ese momento a cámara lenta? O sea, lo tengo... O sea, tengo el recuerdo de entrar de Luis, abrir la puerta, porque llegó tarde el primer día, abre la puerta, y fue... O sea, yo lo recuerdo a cámara lenta, y yo... Fue la primera vez que, o sea, yo creo que fue un flechazo, o sea, de verdad, o sea, fue como decir, ¿pero quién es este hombre? O sea, además, él es, físicamente es bastante ambiguo en el sentido de que él es, su madre creo, no, él vive en Bélgica, pero no sé si su madre es holandesa y su padre peruano o al revés. Entonces, claro, te imagínate esa mezcla loquísima. Entonces, claro, él era como... de piel muy blanca, pero quiero decir, pero tenía algunos rasgos que los tenemos asociados a personas peruanas, etcétera. Entonces, claro, era como, era gran belleza, o sea, alto, era de mi altura y tal, era guapísimo. Y estéticamente era, claro, hoy por hoy eso nos parecería lo peor, pero en su momento era lo que había y a mí me parecía súper sexy. Él era como la versión masculina de Avril Lavigne en 2007. O sea, quiero decir, él llevaba pelo liso casi hasta los hombros. Camiseta como negra, grande de algún grupo, pantalón bien ancho, en plan a mitad de culo, con su cinturón de tachuelas, o sea, quiero decir, y sus Vans, o sea, todo era la idea. Pues bueno, sí, abrí la bien en 2007.
Fantasía.
Y yo estaba enamorado. Pena es que él es heterosexual.
Oh. Bueno, dale tiempo.
Historia de nuestra vida.
Pues sí.
Tengo una historia un poco similar, no completamente similar, pero. Recuerdo que en toda mi vida siempre me gustaron los hombres mayores. Y cuando tenía más o menos...
Claro, por eso estás con una persona que nació en el Renacimiento.
Por supuesto. Perdona, no nací en el Renacimiento, nací en la Alta Edad Media.
Ah, perdona. Es que me lo dejaste votando, lo siento. Perdón, continúa, tiro.
Ay.
Me gustan mayores y papis, ¿sabes? Como yo. Ah, ahora te compro algo, cariño.
Como la canción. A mí me gustan mayores que no me lleva en la boca.
Ahora te doy 5 libras. No te
perdona, cariño.
¿Puedo?
Sigue contando.
Puedo seguir, cariño.
Sí, perdón, lo siento.
Pues, voy a repetir. Me gustaron los hombres mayores. Y cuando tenía más o menos 16 años, 15 o 16 años, mis padres decidieron este verano ir de vacaciones en una isla diferente cerca de Corfú, que se llama Paxos, que es una isla favorita y tengo muchas memorias bonitas con esta isla. Y pues cuando llevamos en la isla, después de... No, tuvimos un coche y este coche... Tuve dentro muchas, muchas maletas porque teníamos muchas cosas. Y mi padre tuve un amigo que vivía en esta isla, que vivía permanentemente en esta isla. Y este hombre me llevó a dar un paseo con su bicicleta. Porque cuando vi a su bicicleta me sentía muy... impresionado. Y su piel estaba quemada por el sol y era un poco salvaje, un poco aventurero, un poco rebelde, y estaba enamorado. Y me gustaba estar con él y cerca de él todo el tiempo.
¡Ay, qué bonito!
Qué bonito.
Sí. ¿Y qué edad tendría él? ¿Qué edad tendría él?
Más o menos 40, 42.
Como nosotros ahora.
No.
Perdona, guapa.
No. Y tenía una mujer. Estaba casado. Y tuve 2 hijos también.
Mm. Fíjate, ¿cómo nos gustan los rebeldes, ¿eh? O sea, sí. Esta cosa como porque a mí, de adolescente sobre todo, o sea, a mí, Luis lo que tenía para mí era la rebeldía. O sea, a mí me parecía rebelde. Sí. O sea, que ya estuve bien estético.
A mí me gusta, no, me he dado cuenta de mayores, al atar cabos, que lo que me gusta son las personalidades torturadas. O sea, esa oscuridad, ¿sabes? El dolor. No es que me guste, sino que esas personalidades me atraen. O sea, me he tenido muchas, no parejas, gracias a Dios, mis parejas, que luego he dicho, son todos Rimbaud. O sea, todos están como torturados, se creen más complicados de lo que en realidad son, pero tú entras en esa complicación y, ¿sabes? Y quieres resolvérsela y luego te das cuenta que no. Gracias a Dios, Spiro no es así.
A mí me gusta Bernie Sanders.
¿Te gusta Bernie? ¿Te gusta el
cariños,
meme?
Necesitamos una foto con las tres, nosotras.
Y Bernie Sanders.
Abajo del volcán. Sí. Y Bernie Sanders. En la curva, encima del volcán.
La voy a poner, mira. Hoy mismo, según acabe el episodio, lo voy a poner en nuestras redes.
Esa foto de Bernie Sanders es un sueño. O sea, quiero decir...
Estoy flipando.
¿Cómo es esa foto? O sea...
Antonio,
¿sabes que hay un filtro?
Un website.
Hay un filtro para...
Es un filtro en Instagram, en Snapchat, y hay un website donde puedes especificar un lugar. Por ejemplo... Londres, Tottenham Court Road, Tenerife, Atenas, y este website muestra una foto de esta ubicación, de este lugar, con Bernie Sanders dentro.
¡Qué maravilla!
Es maravilloso.
Y lo bueno sobre todo, ¿sabes lo mágico? Que para el momento en el que este podcast esté en el aire... habremos olvidado completamente el meme de Bernie Sanders.
Hombre, claro. Se nos habrá olvidado.
Y no quedará ni un rastro en la memoria de las personas. Dirán, hostia, que la semana pasada esto era lo más y 48 horas después era nada. Silencio, claro. Polvo y olvido.
Es una maravilla, ¿eh? O sea, de hecho es fascinante.
Sí.
Como nosotras, nos pasará también a nosotras.
Hombre, ya, cariño, dirán, nosotras ya nos está pasando en directo, nos está pasando.
Ya nos está pasando. Ay, las chicas del volcán.
¿Quién eran?
¿Y ellas quién eran?
Ay, me suena.
Me suena algo, un eco que se va y no me llega ya.
Ay. Bueno, amiga, no, lo dejamos ya por hoy, ¿no?
Lo dejamos ya.
Sí.
Verano 85, que lo vea todo el mundo quien pueda, en plataformas legales o ilegales.
Sí, nosotros la vimos, por lo menos en el Reino Unido está en Amazon
en
Video.
Prime.
Sí, sí, Amazon Prime, si tienes Amazon Video. Prime, Amazon Video está ahí.
Gratis.
Disponible. Sí. En España no lo sé, no sé dónde se puede ver. Pero bueno, si no, cariño, recurran a la legalidad. Bueno, nos despedimos ya. Yo, ya como he dicho, yo decidí qué canción íbamos a escuchar esta noche.
Ay, sí, sí, ponla.
Bueno, esta noche. Sale en la película, en verano del 85. Y es la canción que suena en la discoteca cuando están bailando y están los estrobos. Y ellos están como bailando muy apasionadamente antes de que le pusieran los auriculares y una canción en el Walkman. La canción
esa es una escena muy fuerte que nos olvidó.
Sí, porque
pero bueno, para otro día.
Que yo, pero quería contar una cosa que me pasó con esa escena también, pero bueno, con una cosa parecida. Pero bueno, no, ya igual, no, porque si no, no vamos a agarrar más. Ya está, cariño. Nos quedamos así y así dejamos un poquito como de misterio. Nos vamos con la canción de Movie Music y la canción se llama Stars de la Pop.
Un besito grande.
Un besito, amiga. Chao.
Don't want to do this, don't say, don't want to do, most of I say. Oh, but